Primero, decirles que, bueno, agradecerles que hayan venido y vamos a tratar de hacer un rato de conversación filosófica, ¿no? En la medida de lo posible. Y claro, yo creo que además de los elementos de cortesía, es cierto que la relación con María Ángeles y con su familia, además, muy estrecha y de pensamiento, de reflexión, ¿no? Y durante mucho tiempo, y que estoy muy contento de venir, ¿no? Porque además formo parte de un proyecto en el que nos hemos implicado, hemos tratado de conseguir que lo que se llama habitualmente la sede central, esa especie de lugar de referencia que estaba mediando los estudiantes de los sexos, son los profesores de la sede central, pues vengamos, tengamos una relación más directa con los estudiantes y con los pequeños recursos que tiene la propia facultad hemos tratado, María Ángel como representante de tutores y de algunos profesores, y con el apoyo del decano, pues, de nuestra facultad, Jacinto Rivera, pues tratar de organizar un ciclo de debate, de discusión con los estudiantes de filosofía en los distintos centros asociados a la UNED, ¿no? En la medida de las posibilidades que tengamos, ¿no? Con los mínimos costes posibles y con la mayor ilusión, ¿no? Entonces, combinando esos dos aspectos, pues aquí se ha conseguido, con unos gastos muy mínimos, pues que vengamos al menos tres profesores, ahora vendrán más, a discutir y a debatir. Bueno, yo, hay muchos aspectos de la que pueden surgir en el debate o luego en el pasillo sobre la UNED y su estado actual, su funcionamiento, etcétera, pero que no voy a abordar hoy para nada. Quería situarme directamente en un problema filosófico, político, social, importante, creo yo, que en realidad forma parte de una serie de reflexiones sobre la computación y las humanidades, sobre la computación y la sociedad, sobre, digamos, la revolución informática, por llamarlo de alguna manera, y lo que ocurre en nuestras sociedades. De hecho, hemos montado una próxima materia en el máster de filosofía. De momento solamente me parece que es una especialidad de lógica, la variante de lógica, pero yo espero que eso se vaya a ampliar, que se llamará Filosofía, Computación y Humanidades Digitales, que la vamos a dar o a presentar o a coordinar el profesor Eduardo Bustos y yo a partir del mes de febrero. Y esta es una reflexión inicial que voy a hacer sobre algunas de esas cuestiones. Y he elegido, hay muchos temas que se podrían abordar aquí, pero yo he querido plantear casi provocativamente un tema que centra las cuestiones, o creo yo, centra cuestiones de filosofía, de política, de análisis estratégico, de economía, que es justamente una reflexión sobre lo que he llamado la irrupción de las masas y la sabiduría colectiva. Ahí ven ustedes unas imágenes de la Puerta del Sol, del 15M. Y es un problema, este creo, central para vuestra reflexión filosófica en muchos posibles ámbitos de los que ustedes estén interesados, o vosotros, a veces se me escapa, en ustedes, en mi tierra, de tener, que ustedes pueden estar interesados en el campo de la ética, en el campo de la reflexión política, en el campo de la teoría o la filosofía de la economía, en muchos campos. Vamos a ver si conseguimos, en el tiempo que tengamos aquí, no hacerlo muy largo y espero que no muy pesado, y mostrarles por lo menos lo que yo creo que es la importancia que creo que tiene este problema, y ofrecerles algunas líneas de estudio para que ustedes mismos sigan y puedan seguir discutiendo, podamos seguir discutiendo entre todos esto. En parte, si hablo, como verán, de la erosión de las masas de la sabiduría colectiva, tiene para mí mucha importancia que podamos seguir la discusión. Que ahí les he puesto mi dirección de correo electrónico y mi Twitter, @alvarezuned. En ese Twitter ya tienen la presentación, ya la han tuiteado hoy algunas personas. Y Si entran en mi Twitter, pues ahí encontrarán la presentación que va a estar hoy. O sea, que no hace falta estar tomando nota, ya está ahí, porque va, les dirigirá a Slideshare y ya tienen ahí toda la presentación. De hecho, ya digo, tiene ya dos o tres, he visto el 30, había dos o tres personas que han tuiteado, ya retuiteado, digamos, la presentación. Con un hashtag, por ejemplo, el hashtag es... ahora, por si acaso alguien quiere aficionar, alguien ha aficionado a Twitter, el hashtag de Twitter se llama, es sabiduría colectiva, o también otro, función NASA. Función NASA. Eso significa también que a partir de esos, de su hashtag, que es simplemente uno, la almohadilla y el texto de Twitter al lado, podemos seguir a partir de ahora la conversación sobre esta cuestión, ¿no? Sobre función masa o sobre sabiduría colectiva. Y digo, tiene importancia para mí desde el punto de vista filosófico, no es simplemente, como iremos viendo, veremos que se trata de potenciar la variedad, la diversidad, y que eso va a ser la clave de cómo vamos a entender de una manera diferente a la visión tradicional la noción de masa. Es decir, la masa normalmente ha sido considerada una cosa amorfa, masiva, en fin, es precisamente, ¿no?, la concepción conservadora de Ortega y de otros, una cosa así, de un grupo, grupos de gente amorfa, que no tiene gustos, que paso van así, masa, ¿no?, al fútbol, a que todos o lo que sea, pero que son más bien malolientes y poco interesantes, y con poca sensibilidad estética, vamos a decir. Pues justamente lo que quiero plantear es otra cosa diferente, es decir, y plantear que eso ha sido una posibilidad que ha estado siempre, pero que ahora la podemos potenciar más y mejor, precisamente debido a la disponibilidad tecnológica actual, que permite que tengamos más mecanismos de agregación de esa variedad, de esa diversidad. Bueno, vamos a ver. Empecemos. Ahí. La cuestión de fondo es cómo incide la triple revolución provocada por Internet, por las redes sociales y por los dispositivos móviles en muchos espacios de nuestra vida y de nuestra sociabilidad. Yo me gusta hablar de una sociedad híbrida, una sociedad en la que ya se van superando la distinción entre lo real y lo virtual, y en realidad reflexionar sobre esta sociedad, de este nuevo modelo tecnológico, social tecnológico en el que vivimos, considerándola como una sociedad híbrida, una sociedad entrelazada, emergiendo una nueva realidad que no es ni la virtual, hace unos años se hablaba de realidad virtual, pero ahora nosotros, muchos de ustedes, tienen el móvil en sus manos, tienen un iPad, tienen algo, eso forma parte ya de nuestra sociabilidad, eso no es virtual, eso es real, es decir, y el comercio, las formas de hacer trabajo, de hacer proyectos, de estudiar, en el caso de reflexionar en filosofía, de interaccionar con otros, se va haciendo una vez más en el otro. Tiene también sus problemas, ¿no? Pero hoy voy a hablar sobre todo de, a lo mejor, de los aspectos más, me parecen socialmente más novedosos y quizá más ilusionantes o más positivos, ¿no? Pero podemos también hablar de los muy negativos que puede tener, pero como siempre en la producción humana. Lo que yo quiero decir es que en esta sociedad, bueno, ahí, esto, en filosofía, insistimos mucho a veces en filosofía del lenguaje, por ejemplo, el profesor Bustos habla de la importancia de las metáforas, ¿no? Yo creo que hay una línea de trabajo que se llama la teoría contemporánea de la metáfora, que insiste mucho en el que lo metafórico no es simplemente lo no literal, que la metáfora es una herramienta cognitiva, una herramienta de primer orden en nuestra forma de interaccionar con el mundo y de adquirir conocimiento, y que el procedimiento metafórico consiste principalmente en hacer corresponder un espacio con el espacio que vas a metaforizar, digamos, y hacer una correspondencia entre el conjunto original en el que te mueves, por ejemplo, un viaje, ¿no?, y luego lo mejor es metaforizar la vida como un viaje. Entonces todo lo que ocurre en los viajes lo consideras que ocurre en la vida, ¿no? Hay etapas, hay momentos, hay situaciones. O sea, entonces va viendo uno cómo, al utilizar una metáfora, es capaz de adquirir conocimiento del otro, del otro espacio, ¿no? Entonces, en el campo de Internet es muy interesante ver con qué metáfora entiendes ese mundo. Ha habido varias, ¿eh? De todas maneras estamos hablando de fenómenos relativamente recientes. Recuerden que estamos este año celebrando, este año, ¿no? Todavía, el 25 aniversario de la aparición de la web. 25 años más, ¿eh? Hace 50 que hay algo, bueno, que podríamos decir la comunicación entre ordenadores, ¿no? Hace 50 años que tuviera la posibilidad de un ordenador que se conectase con otro, nada más que 50. Y 25 que aparece la idea de la web, ¿no? Ya de la web. Entonces, en ese periodo se ha ido, han habido varias metáforas. Una de las primeras que apareció era la autopista de la información, Esa metáfora daba por lo que daba, ¿no? Si uno piensa en una autopista y sobre todo ya empieza a mover los peajes, las entradas, las salidas, podría pensar a lo mejor en un resto o algo así, en una zona de descanso, ¿no? Empieza a haber pocas cosas más, ¿no? Pero se han ido desarrollando otras metáforas, ¿no? Una de las que yo creo que es muy importante es una que desarrolló un profesor de nuestro país, español, del País Vasco, Javier Echeverría, en un libro hace un par de años que se llama Telépolis. Ahí defendía la idea de tres entornos: el entorno, un primer entorno, digamos, natural, la área natural, luego un entorno 2, el entorno de la polis, de la ciudad, y un entorno 3, que era el entorno justamente de Telépolis, ¿no? Del espacio digital, pero insistiendo en que eran capas que se superponían y se entrelazaban, en realidad, ya en Herman ahí estaba la idea de sociedad híbrida, ¿no? Se entrelazaban. Entonces, en esa visión, ya, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues todo. Es decir, si se trata de una ciudad en la red, una ciudad digital, pues concebida como una ciudad, no como una autopista de la información, pues ya piensa en poder todo, pues hay comercios, hay todo, ¿no? Están las calles, están las rutas, están. Yo creo que hay que avanzar un poco más todavía en esa metáfora, y en realidad hoy se empieza a hablar de una sociedad interconectada, una sociedad híbrida, interconectada, en la que está emergiendo un nuevo sistema operativo social. Fíjense, es curioso, es una metáfora que ahora procede de los propios sistemas de computación hacia la sociedad, ¿no? En la que nos dice que para entender nuestra sociedad es como si hubiera cambiado el sistema operativo de nuestra sociedad. Pero claro, el palabra sistema operativo es el mecanismo básico que teníamos para hacer funcionar una computadora, ¿no? Entonces, uno de los que han defendido y planteado eso son Lee Raine, ahora lo veremos, y está un poquito más adelante. Estos autores, Lee Raine y Barry Wellman, en su libro Networker, justamente hablan del nuevo sistema operativo social, del New Social Operating System, del año 2012. Ahí tiene la referencia, ahí hay un enlace a una presentación, a una reseña que he hecho yo mismo en ese libro, ¿no? O sea, alguien tiene interés en leerlo y seguir en la discusión, ¿no? Está ahí en el enlace este. Lo que quizás sería interesante ver es que en esta sociedad híbrida lo que estamos viendo emerger es una serie de individuos interconectados que tienen, digamos, la sus vínculos sociales son vínculos más débiles que antaño, pero muchos. Antes tenía el individuo en la red, que tenía pues en la familia, en el lugar donde vivía, en los entornos, pues tenía así de vínculos fuertes, de enlaces fuertes, de vínculos fuertes con esos grupos, y eso es lo que conformaba su sociabilidad. Ahora lo que vamos viendo es que, sin dejar de que existan muchos de esos enlaces, esos vínculos, lo que se produce una cierta explosión de enlaces, de conexiones más débiles, pero que tienen incidencia sobre la propia conformación social del individuo. O sea, lo importante es que aparecen nuevas capacidades y nuevos funcionamientos que son posibles ahora y que no eran posibles antes. Si los seres humanos, de manera individual y de manera agrupada, pueden permitirse, o sea, desarrollar nuevas formas de ser, de estar y de hacer que antes no eran posibles. Todo esto se puede ejemplificar en muchos casos, pero en el propio caso del estudio, ¿no? Ustedes pues tenían las relaciones directas con su profesor, iban a la clase, tenían la relación con sus compañeros, si conseguían una beca se podían ir a un sitio para ir a una biblioteca y encontrar más libros, etc. Todo eso ha cambiado radicalmente. Es decir, ustedes no tienen... Ahora pueden, a partir de la presentación que tienen ahí, pues pueden inmediatamente acceder a, por un lado, lo más simple, que sería mi propio comentario sobre el libro de Reine, pero a partir de ese enlace ustedes pueden encontrar el libro de Reine, las opiniones de Reine y de otros sobre ese asunto. Pueden haber vídeos de Reine hablando sobre esas cuestiones. Es decir, las posibilidades que ustedes tienen, las capacidades que se les abren, son muchas y ustedes van adquiriendo o se pueden llegar a adquirir unas nuevas capacidades para funcionar de diversas maneras. Pero además unas nuevas responsabilidades, precisamente por tener nuevas capacidades, significa que podemos actuar sobre nosotros y los otros sobre nosotros a distancia y por tanto se incrementa nuestra propia responsabilidad, aparte de los elementos que ya digo que también habrá que analizar y estudiar, que nos pueden observar, controlar, todo ese tipo de cosas. Pero aparte de todo ese problema que ya lo saben, bueno, sabemos que estudiarlo y analizarlo, es interesante que nos fijemos en las nuevas capacidades. Yo ahí sigo mucho a un autor que les recomiendo, que es Amartya Kumar Sen, sobre el que he escrito algunas cosas, que insiste mucho en su noción de capacidades, en lo que llama el enfoque de las capacidades, en el sentido de que lo importante para analizar, por ejemplo, el grado de bienestar de una sociedad o un índice de desarrollo humano, por ejemplo, y sobre todo para analizar comparativamente diversas sociedades, habría que fijarse no solamente en el conjunto de bienes básicos que algunos teóricos de la justicia habían defendido, como Rawls y otros, sino en la capacidad de transformación de los bienes en libertades. Es decir, que no solamente se trata de ver cuál es el conjunto de bienes que tienes, sino cuál es tu capacidad de transformación de esos bienes en libertades, en formas de ser y de estar distintas y que quieras tener, o sea, que estés interesado en ella, ¿no? Entonces, muy importante para analizar, por ejemplo, los problemas de la pobreza y de la discriminación, etc., ¿no? O sea, personas que a lo mejor pudiera ser que aparentemente tengan un mismo nivel de bienes que otra, a una persona A y otra B, las dos con la misma cesta de bienes común, por así decirlo, a ambos le dan los 1.000 euros, ¿no? Pero resulta que una, por ejemplo, tiene más capacidad de expresarse en público o más posibilidad de expresarse en público y la otra le tiene más limitaciones para expresarse en público. Por ejemplo, en algunas sociedades, pues es una mujer. Simplemente eso, tener más dificultades para expresarse en público, no dificultades inherentes a su dificultad de capacidad lingüística, sino pues que aquí no se entra porque esto es un casino, que esto es para hombres, esto es, en fin, o personas que tienen otro tipo de discapacidades, o simplemente pues tienen 1.000 euros, pero resulta que la calle pues no es accesible, y barreras arquitectónicas, no sé, muchas cosas de ese tipo. O tienes los 1.000 euros, pero tienes una casa en que no tiene drenaje, no tienes, ¿no? O tienes los 1.000 euros, pero resulta que en tu país una vacuna o una medicina para el SIDA, lo que sea, pues también se sabe, ¿no? Y en otros, pues no. O tienes 1.000 euros y vives en África y te resulta que te toca la deuda, ¿no? O digamos, en fin, hay cosas inmediatas que nos hace ver que el análisis de las capacidades es más importante que simplemente fijarse en el conjunto de bienes básicos de los que se dispone. Por supuesto, si además resulta que no tienes ni los bienes básicos, si resulta que no tienes ni 1.000, sino que tienes 2, pues claro, eso ya, obviamente. Pero eso es importante para analizar. Y antes de entrar en eso, yo lo que digo es que hay muchos temas aquí que salen, se van desgranando, ¿no?, sobre el análisis de esta sociedad, pero yo quería fijarme especialmente en uno, que no es solamente el tema de las capacidades individuales, sino las capacidades colectivas. Y cómo la sociedad, en realidad la sociedad híbrida, nos permite, no digo que lo provoque, no que lo produce de manera ineluctable o de manera determinista, sino que abre la posibilidad de que se produzca, que adquiramos nuevas capacidades como colectivos. Y ahí es donde quiero plantearles el tema de que es una expansión de la misma noción de la democracia, del gobierno de todos, una expansión de la democracia que, vamos a ponerle un calificativo, vamos a llamar la democracia cognitiva, en el sentido de que vamos a ver que las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías de la computación hoy permiten construir socialmente, no tecnológicamente, sino socialmente, es un problema social, no tecnológico. La tecnología es necesaria, pero no es suficiente. Nos permite construir y desarrollar mecanismos que nos hacen ver que los colectivos pueden mejorar los resultados de los expertos. Que los colectivos pueden tener resultados epistémicos o cognitivos muy importantes, de adquisición de conocimiento y de logro de conocimiento. Bueno, pues esto es una cosa bastante antigua. Y ahí tienen un antecedente muy notable, es en Aristóteles, en la política, ¿no? Bien, yo quiero plantearles este problema simplemente para dejárselo situado como un problema a reflexión de ustedes como estudiantes de filosofía, para que luego sigan investigando, estudiando. O sea, el que esté interesado en la historia de la filosofía, por ejemplo, el libro tercero de la política de Aristóteles. Fíjense lo que dice Aristóteles. Si aunque cada individuo sea peor juez que los expertos, la totalidad conjunta de todos aquellos será mejor juez, o por lo menos no peor. Los muchos, que no son excelentes como individuos, a pesar de todo, cuando se agrupan, pueden resultar mejores que los pocos mejores. No individualmente, sino colectivamente. Precisamente como las fiestas a las que contribuyen muchos son mejores que las fiestas sufragadas a expensas de una sola persona. Hay más textos. En el libro tercero de la política, luego veremos a un autor, Scott Page, que también utiliza y recuerda el libro ese, viene a decir, dice, cada uno tiene una parte de excelencia y sabiduría práctica, dice Aristóteles. Cada uno tiene una parte de excelencia y sabiduría práctica, y cuando se juntan se convierten en una especie de hombre, dice, con muchos pies, manos y sentidos y carácter y pensamiento. Los muchos son mejores jueces que el único en música y en poesía. Uno comprende una parte, otro otra, y entre todos comprenden el conjunto. Ese es Aristóteles de la política, libro tercero. Digo que podemos ver algo más, pero fíjense otra cosa. Así vamos a ver en otro caso también en la pantalla. Fíjese este otro autor, también llamativo, ¿no? Maquiavelo. Maquiavelo, no el del Príncipe, no exactamente el del Príncipe, el de los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Casi hubiera sido una buena, otro día podemos hacerlo por internet, podría ser una buena sesión de haberla titulado Maquiavelo e Internet, ¿no? Sin decir que habrá que la gente pensando que es maquiavismo. No, resulta que Maquiavelo era un profundamente republicano, y el libro además es los discursos sobre la primera década de Tito Livio, cada día son más vigentes es más vigente para en nuestro país. Por ejemplo, el análisis de la corrupción en ese libro es realmente fantástico, ¿no? Pero no es el tema, pero sería, porque si no, bueno, sería casi oportunismo. Bueno, oportunismo es que casi no podemos hablar de otra cosa en este país, desgraciadamente, ¿no? Pero yo creo que es precisamente por la carencia de la presencia del pueblo en las decisiones, que es lo que dice, que es lo que dice Maquiavelo. Lo que hay es la corrupción no aparece en Maquiavelo como un problema de individuos, eso es decir, no hay que quitar los garbanzos negros y tal, en todos sitios hay, o no. El problema también, ¿no? Claro, todos tenemos caracteres distintos y tal, unos más tendentes a dejarse corromper, otros menos. Pero el problema son los problemas institucionales, son estructuras que generan corrupción. Y eso es lo que pasa en el sistema, en nuestro sistema democrático, en nuestro país. No es un problema de que en tal sector del PP o de otro, es una ley de partidos que no funciona, que no existe. Hay un montón de cosas, no voy a entrar por eso día ahora. Simplemente porque no se puede dejar de comentar, sobre todo porque les recomiendo, como digo, que en todo caso hagan ustedes la reflexión leyendo a Maquiavelo. Y miren el título de este capítulo, dice, el pueblo es más sabio y es más constante que el príncipe. Dice Maquiavelo, comparado a un pueblo y un príncipe, sujetos ambos a las leyes, en el caso de que estén sujetos ambos a las leyes, se verá que hay mayor virtud en el pueblo que en el príncipe. Si ambos no están sometidos a leyes, veremos que el pueblo cometerá menos errores que el príncipe. Y además, lo más importante, los del pueblo serán menos graves y más fáciles de resolver. Porque un hombre bueno puede hablar a un pueblo licencioso y desordenado y atraerlo con su elocuencia a la buena vida. Pero nadie puede hablarle y convencer a un mal príncipe y no tenemos otro remedio sino utilizar el filo de la espada. Y entonces, dice Maquiavelo, podemos conjeturar la diferencia de enfermedad por lo distintas que son las medicinas. La de los pueblos se curan exclusivamente por las palabras y la de los príncipes necesitan de la espada. Podemos concluir que cuando necesitemos mayor energía del remedio es porque los males son mucho mayores, ¿no? Entonces, yo creo que, en fin, la posibilidad de hacer analogías sobre la situación en nuestro país actualmente es, en fin, nos llevaría a otro lugar, ¿no? Pero lo que insisto es que el problema, la cuestión para mí es que lo que yo quiero dejarles a ustedes es que hay condiciones técnicas, si queremos socialmente, para potenciar la participación colectiva, el desarrollo de la actividad de masas, y eso entonces va a no solamente porque tengamos una mejora más justa, que también no es un problema de ética, sino también, insisto, como un problema de adquirir mejor conocimiento, de tener mejor conocimiento de las cosas. Y vamos a ir comentando por eso. Sobre algo de esto he escrito en un breve artículo, que también está ahí, lo pueden... no pueden porque está encerrado, es de la revista de Investigación y Ciencia, es un artículo de 2 paginitas, pero en los que hago, es reciente, del mes de julio, la revista es Investigación y Ciencia, que es la versión española de Scientific American, ¿no? Donde hago, ahí si vamos ahí saldrá, ¿no? Sí, ¿no? Sí, si vamos ahí se sale ya. La idea que yo quiero ahí plantear, y utilizo en el artículo, insisto en buscar algunos antecedentes, en ver cómo esta cuestión es una cuestión que está en el centro del giro que está tomando las ciencias sociales contemporáneas, una revisión de la propia ciencia económica, de los modelos estándares de la economía, en el sentido del individuo racional, egoísta racional, que con sus preferencias y que es clave para los modelos económicos, pues está pasando a otra, a una reconsideración de esos modelos, porque no funcionan. O sea, una de las cosas curiosas de esta crisis económica es ver que ha pasado la crisis, o bueno, ha pasado, está pasando la crisis, y aparentemente no se cambia para nada la una crisis económica, y no se cambia para nada las teorías económicas que la que sostienen nuestro sistema. Es impresionante eso, ¿no? Es decir, es como si a un ingeniero, a un arquitecto se le cayeran todos los edificios y no se revisasen los cálculos, ¿no? Y, pero es, también está empezando a cambiar. Sí, se resiste mucho la corriente principal de la economía, ¿no? A hacer una revisión crítica de sus propios fundamentos, pero está. De hecho, yo comentaba hace pocos días, es curioso ver que el editorial del día 26 de septiembre de 2014 del Financial Times, no sé de quién, Financial Times, sugiere que hay que cambiar los programas de estudio de la Facultad de Economía. Dice, 26 de septiembre de 2014. Y dicen, claro, es que, pues más o menos esto sí que es que los modelos sobre los que hemos sustentado las teorías, pues no. Seguramente habrá que incorporar más historia de la economía. Dice, even Karl Marx, incluso hay que incluir a lo mejor algunas cosas como las que en el siglo XIX estudiaba Karl Marx, porque habrá que revisar qué es lo que pasa. Pero también y entonces se ha podido desarrollar una línea que hay momento de la economía del comportamiento, digamos, de behavioral economics y la economía experimental, que están tratando de distintos enfoques ver cómo consiguen plantearse o analizar los modelos humanos más cercanos a cuestiones de la vida real, más cercanos que lo que hacen los supuestos de la teoría económica. Bueno, es un tema que he pedido la otra vez, ahí hay información adecuada, no me trabaje mucho. Bueno, dígame. A ver. Entonces, y ahí en ese artículo vienen, bueno, a ver, hay algunas de las referencias de los autores que trabajan esas cosas ahora. Que es lo que intento plantearles, es que creo yo que algunas de estas reflexiones inciden directamente sobre una reflexión sobre los supuestos de la filosofía, de la economía, por tanto es un aspecto, digamos, de la filosofía de la economía, igual que de la filosofía política. En ese marco interconectado, en esa situación de interconexión, aparece, por un lado, un nuevo agente, un individuo, como digo, interelegido e interconectado, que está, más o menos lo habíamos comentado, que está impulsando la reformulación de los espacios de lo público e incluso la generación de los bienes públicos. Miren, ahí hay otra referencia, es un articulito mío del año 2009, en el que hablo de, eso sí que está en abierto, de Arbor, que pueden encontrar, y lo que me interesa señalar a mí es que esta sociedad transforma la vida cotidiana, pero también las manifestaciones culturales, los negocios, las esperas ya, bueno, hace 5 años está escrito eso, pero sigue siendo ligero, o sea, cada día lo vemos más, ¿no? Pero me interesa destacar que también es importante cómo se generan los bienes públicos, o sea, el que nuestros representantes, digamos, y los encargados de lo público no estén generando bienes públicos posibles, que se pueden y que son viables en la sociedad real, pues genera, es como si no estuviesen realizando su trabajo. Es decir, vamos a poner un ejemplo, el que desde el sector público no se tenga clara la situación de la sociedad real y lo que supone, por ejemplo, para el sistema de bibliotecas públicas, pues lo que hace es generar un despilfarro, digamos, de gasto, gasto público en sistemas tradicionales que a lo mejor hay que reconsiderarlos, pero además impide que los ciudadanos accedan a niveles de conocimiento, de información posible, y que solamente la pueden conseguir por vías indirectas, a lo mejor por empresas, vía Google o vía otros que le dan servicios que podrían considerarse servicios públicos, en realidad, que deberían ser los servicios públicos que los ofreciese. Por ejemplo, algo se empieza a hacer, pero tímido, y bueno, en el año 9 no se hacía nada, ya se podía hacer. Y hoy todavía se hace poquísimo, por ejemplo, de la disponibilidad de libros electrónicos en las bibliotecas públicas. Es ridículo. O sea, ahora se han abierto un pequeño programa y están diciendo, ¡guau, wow, está muy bien! Y entonces uno mira ahí, no voy a decir nombres, pero ve 20 o 30 autores bestseller que te los ponen y tal, pero nada más. Lo demás, todo, o paga los 18 o 20 euros que cuesta el libro, no tiene nada que hacer. O va a una biblioteca si lo tiene y te lo lleva físicamente. Es decir, el que no exista un sistema actualmente de préstamo bibliotecario masivo mediante iPad o Kindle o lo que sea, con miles, decenas de miles de libros que deberían estar disponibles y prácticamente de manera simple y con préstamo sin tener que trasladarse a la biblioteca, ¿verdad? Sino desde la casa y bajarse y utilizar ese préstamo. Es lo que luego están todo el día hablando, insistiendo que somos un país de piratas. Yo creo que es un país, no un sector de corruptos, pero no un país de piratas, un país que generamos ganancias de lectura, de cultura, de tal. O de que simplemente está la gente adaptándose a una sociedad en la que el coste de producción por unidad es mínimo. Entonces, ya se puede hacer lo que sea, cualquier cosa, que lo decimos, la estructura del sistema hace que la copia digital, el coste es prácticamente infinitesimal, casi cero. Entonces, y además no se deteriora, mantiene la calidad. Si yo les doy a ustedes una copia de un libro, se lo puedo dar a todos ustedes, la calidad es igual para todos, fantástica, y el coste es mínimo, es nada más que mandarle un correo electrónico a cada uno. Eso, no. Creo yo que sería ponerle, eso que se llama, ponerle barreras al viento, ¿no? Es imposible, ¿no? Pero eso, ¿qué pasa? Lo que dice, no, oye, es que los creadores, es que hay que planteárselo radicalmente de otra manera, de raíz, ¿no? Es decir, es que hay que hacer los servicios públicos de producción de distribución del conocimiento, lo que eran últimamente las redes de bibliotecas públicas, y los gastos, la inversión que se hacía en comprar libros, etcétera, etcétera, pues a lo mejor de ahí es donde hay que reestructurar el apoyo a los creadores, ¿verdad? Los mecanismos que permitan combinar, o sea, la realidad, que es que se puede llevar a todo el mundo ese conocimiento, no hace falta estar, es decir, yo a veces lo comento muchas veces, yo, por ejemplo, hace años, ¿no? Pues conseguí una beca y me fui ahí unos cuantos meses a estudiar a Inglaterra, principalmente para estar en una biblioteca y fotocopiar, me la traía porque fotocopiaba y me traía fotocopias y tal para luego estar varios meses leyendo luego aquí, ¿no? Ahora no tiene sentido lo que tiene sentido es tener acceso a esas grandes bibliotecas, a esos recursos, y a lo mejor pues, si el estudiante, ese joven, pues va un mes, 15 días, o sea, allí para entrevistarse con alguien, discutir algo y tal, bueno, pues está bien, ¿no? Sobre todo que es interesante ver esos otros espacios, esas costumbres, esa variedad que estamos insistiendo mucho, o vamos a insistir a lo largo de lo que nos queda en la variedad cognitiva, es interesante, pero en la primera fase ya está. O cuando se habla, por ejemplo, de todo el sistema en Europa de los Erasmus y tal, que al fin y al cabo se queda reducido también a un grupo muy pequeño de jóvenes. Pues habría que plantearse en serio, ¿no? Un programa público de movilidad virtual de estudiantes, movilidad digital de estudiantes, que luego fuesen a lo mejor una semana, 15 días, en un curso de verano, a un sitio, o tal, al otro, pero que la experiencia del estudio y de la tal, y de afrontar muchos materiales de calidad, claro, no con videoconferencias malas o lo que sea, podían ser muy útiles. Bueno, no me voy a liar por ahí. Lo que quiero decir es que hay muchos aspectos de los bienes públicos que se mueven. Y que todos los temas del gobierno, incluso de la gestión electrónica, tienen mucha importancia para los ciudadanos. Por ejemplo, el desarrollar programas de alfabetización digital, de alfabetización digital funcional, digamos. No simplemente para que la gente aprenda a escribir como escribía máquina antes, ¿no? Y escribir ahora un Word, sino que la gente aprenda a vivir en la red, a relacionarse, a que los padres puedan opinar con los hijos, el tema de las redes sociales, comentarlas, discutirlas, etc. Adquirir capacidades de relación con la administración por vía electrónica, porque nos puede pasar que se incremente las gestiones electrónicas y lo que haga es que incremente la separación de los ciudadanos con respecto al gobierno, porque si no generas los elementos de alfabetización digital adecuadas, pues te vas a encontrar con que vas a tener masas de analfabetos digitales y vas a potenciar mecanismos de conexión exclusivamente digitales con los ciudadanos, con lo cual te supera. En ese sentido, vean la importancia que debía analizar eso desde el punto de vista de la noción de capacidades. Es decir, no basta con tener un ordenador en casa, una computadora vía una vía ancha, como se llama, ¿no? Banda ancha, en buenas condiciones, tal cual, si no tenemos capacidad de transformación de eso en medios para nuestra libertad, para nuestra formación, que es ahí la enorme importancia de, por ejemplo, cuando antes me refería a las bibliotecas públicas, es que hay que gastar a lo mejor menos edificios y más en personas, es decir, no hace falta grandes edificios ni compra material de libros, no hace falta tener espacios y espacios para tener libros, ¿no? Ni comprar de 2.000 libros, sino disponer de 100.000 en versión electrónica, pero a lo mejor sí nos hace falta tres bibliotecarios adecuados para, en condiciones hoy, para que ayuden a la alfabetización digital de los ciudadanos, cuando vaya un joven allí, un niño, un señor mayor, expliquen, le ayuden, aprendan a manejar, hagan círculos de lectura, hagan material de discusión, etcétera, y gastarse de otra manera. Bien. En parte, hay quien ha formulado estas cosas con el término de infotopía. Cuando ya pasamos de todo este tema, que insisto a veces en los temas de capacidad individual, de capacidades individuales, y luego de bienes públicos, para empezar a entender lo que también es como agrupamiento colectivo. El tema es que, además de todo eso, tenemos la posibilidad de que muchas mentes generen conocimiento. Y esto, en mi opinión, plantea un desafío a la conceptualización conservadora de las masas, porque emergen, como de manera simultánea, usuarios y masas inteligentes. El individuo interconectado no es una cuestión de insistir en el individuo interconectado. Si ustedes quieren, pueden llamarlo individualismo, pero no es individualismo egoísta racional, es otra cosa. Es que comprendemos que no podemos ser individuos sino socialmente. Y es una caracterización social de ese individuo que se produce, sus vínculos débiles de interrelación con otros son los que generan además la masa inteligente. No por, ya digo, no de manera determinista, vamos a analizar ahora algunos detalles, sino con mecanismos nuevos de selección y generación de conocimiento de calidad, y con posibilidad de intervenir en formas de acción colectiva diferentes de los modos de organización social tradicional. Mira, este es un autor que vale la pena contrastar, su libro se llama Infotopía, su título precisamente es Cómo muchas mentes producen conocimiento. Esto es otro, lo mismo, una fantasma recorre la de Álvaro Valencia, la actividad ciudadana en Infotopía. Este es un autor que, bueno, ha tenido cierta relevancia porque es de la línea de lo que voy a llamar la economía conductual, el comportamiento, ha estado muy vinculado por otro lado a la gente que ha sido el premio Nobel, de economía, Kahneman y otros, pero sobre todo es que dirigió una de las oficinas del gobierno Obama, la oficina de gestión del gobierno Obama en la primera legislatura de Obama. y además porque ha, como traductor, ha desarrollado una línea de trabajo que se llama el paternalismo libertario, que si nos da tiempo luego comentamos un poco. Pero claro, lo que me interesa ahora es que este libro suyo es un libro en el que él reflexiona después de uno que había escrito sobre la República 2.0, en la que era bastante más escéptico que lo que es en este libro sobre las potencialidades de las redes. ¿Cómo se transforma la idea de masa? Fíjense, si nosotros en el siglo XIX, si nos fijásemos en el final del XIX, hay un sociólogo que se llama Gabriel Tarde, y en España luego, un poco más tarde, poco después, de Gabriel Tarde, Ortega, consideraban, como digo, a las masas como peligro, como un grupo, como que había algunas posibilidades que ya desarrollaban algunos mecanismos de transporte nuevos que iban apareciendo, etcétera, que iban generando como movimientos de masas, o sea, como posibilidades de una interacción que parecía que iba a destruir las bases mismas de la sociedad. En la sociedad red, lo que va apareciendo, algo que ya veían también algunos clásicos de la economía, es que el individuo aparece, además de consumidor, como alguien que es el consumidor de la sociedad, de la economía capitalista, además, en el momento de consumir, produce. Y es lo que han llamado los teóricos de la sociedad real el prosumidor, alguien que en el momento de consumir, produce. Es una experiencia que, si ustedes la piensan un poco, la tendrán todos. O sea, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta que cuando ustedes consumen Facebook, ustedes producen valor para Facebook. Por ejemplo, sus propios datos. O sea, cuando ustedes van y consumen, y gastan, y compran una tarjeta o lo que sea, pues además están generando información de sus estilos de conducta, de sus formas de comportamiento. Entonces están produciendo valor. Por eso, en la red, es muy frecuente que le ofrezcan a la gente, dice, esto es gratis. Siempre ustedes piensen que es gratis, ya inmediatamente piensen que es que ustedes están produciendo algo. Que si alguien te lo ofrece gratis, es por algo. Te lo ofrecen gratis, es por algo. Esto a veces pasa, ¿no? Cuando en las formas más simples son cuando alguna empresa o así, de software privativo, ¿no? Que dice, no, te da gratis, cuando ya estás metido en el sistema y haces ya PowerPoint, nosotros tal cual, después ya, pues te dicen, pues ya, ahora hay que hacer la versión Pro, ¿no? O sea, pero también pasa con las apps y todas estas cosas, las aplicaciones, inmediatamente te gusta, empiezas a estar. Esa sería la más torpe, bueno, más torpe, la más así, ¿no? Que es que, ya sabes, que hay una app, una aplicación, pero cuando es interesante ya empiezan a cobrarte, ¿no? Pero hay otras que no, hay otras que son gratis siempre. Entonces, si son gratis siempre, es que tú estás produciendo algo. Y las que son gratis siempre, es que tú estás produciendo tus propios datos, tu experiencia, la información de tu actividad, te está ligada a que te registres y que te puedan mandar información, etcétera, etcétera. Y eso, en pocos años, ha producido un crecimiento exponencial de ese tipo de posibilidades, ¿no? Hay líneas por ahí que me interesaría mucho trabajar, pero que las dejo por ahora, ¿no? pero que son sumamente atractivas la reflexión sobre ellas, porque eso puedes hacer, analizar eso en muchos campos de la producción, desde la educación, los cursos masivos online, todo un montón de cosas, ¿no? que te permitirían analizar eso desde la óptica de que es posible. Para ir centrando la cosa, así, ¿cuál es, digamos, el granito que yo quiero plantear, aparte de las otras cosas que quedan más o menos abiertas y que están, como digo, en otros textos, pero a donde quiero yo dirigirles, si es posible, es a que reflexionen un paso que creo que es el que se da ahora que llegamos al tema masa, cuando el individuo, digo, el paso es el individuo interconectado. Ahora, ese individuo interconectado produce como, por así decirlo, como multitudes organizadas, ¿no? Como una nueva forma de identidad que se construye, pero fíjense, lo que yo, para entenderlo, lo que yo quisiera decirles es que me parece a mí que el tránsito que deberíamos dar para entender esta cuestión es pasar de entender a la masa como un simple sustantivo, como algo dice, por ejemplo, un espectáculo de masas, que sería un espectáculo para las masas, en el sentido norteano, los medios de comunicación de masas, los medios de comunicación para las masas, para la imprenta, ¿no? Y mandas ahí masivamente el papel, ¿no? Para las masas. Y además es consumidor de masas. Es un consumo de masas para las masas. Y sin embargo, creo yo que eso no es que digo que haya desaparecido, ¿eh? Eso está ahí, y, bueno, hay que ver nada más que los mercadores y lo que sea, ¿no? Por inglés, o el hombre más rico del mundo, bueno, más rico, Forbes, ¿eh? Forbes 1 de España, ¿no? Ortega, Manchester, ¿no? Eso sigue ahí, ¿no? La producción masiva. Pero hay un cambio interesante, pues, que es el que aparecería si uno entendiese, y es mi propuesta, es definir a las masas como una función, como algo que aplicado a determinada actividad social produce un nuevo resultado, que es en parte lo que está en el fondo, en mi opinión, de aquella tesis de Aristóteles o de Maquiavelo. Es que se produce un nuevo resultado, no es un problema de agregación simple, es un nuevo resultado transformador del valor origen, que no es la simple generalización a un uso masivo. Fíjense a ver si lo consigo explicar. Por supuesto, en inglés, crowd X, en el sentido de función masa, es masa paréntesis X. Sería algo de esto, bien. Por ejemplo, crowdfunding. Los ingleses ya lo han... O sea, yo ya he pasado al lenguaje en inglés. Crowdfunding, pues masa, financiamiento de masas. Financiamiento por la masa, no financiamiento masivo. No es que te den mucho dinero. No es que... Financiamiento masivo de las tramas estas que estamos viendo en España. No, no, es otra cosa, ¿no? Pero también, por ejemplo, el crowdsourcing, la masa búsqueda, la búsqueda aplicada a la masa. O sea, por eso es función. Cuando digo FX, es masa financiamiento. El financiamiento se transforma por la masa en crowdfunding. La búsqueda, el sourcing, búsqueda, masa, la masa busca, eso es innovación por las masas. No masivo, es formada por usuarios expertos. No por selección intencional del grupo dirigente, sino por selección, comillas, natural, en el proceso de participación masiva. Crowd rebelión, masa, la indignación por las masas. Rebelión de masas. Ahí ocupa el design y el enlace. Pero bueno, hay muchas experiencias. Los Twitter de la Plaza de Tahrir, etc. Hay mucho. En pocos años, estamos hablando de periodos en los que estamos hablando, los ojos haciendo un cierto pronóstico, posibilidades, las cosas no van a ir en línea, ¿no? No está escrito por dónde van a discurrir, simplemente es buscar algún elemento conceptual que nos permita reflexionar sobre la situación y ver hacia dónde. Y a mí me parece que este matiz, que en parte hay gente que lo ha visto, pero ahora les comentaré a algunos otros. Yo siempre pienso que lo que no es tradición es plagio. O sea que seguro que hay muchos antecedentes, yo he encontrado algunos, le voy a decir luego. Esa es la frase, esa era una frase. Dicen que mujer dos, o no, yo pienso, porque no es tradición es plagio. Y entonces hay antecedentes, pero digo, el principal antecedente que estoy indicando es la propia conformación del inglés, ¿no? Yo creo que esa idea que hacen los ingleses de fusionar eso, crowdfunding, crowdsourcing, crowdrebellion, crowdlearning, de hecho se habla también incluso de crowd expertise, ¿eh? Y de hecho hay una página web de crowd expertise, o sea, expertos masivos, o sea, expertos participación, la masa es actuando sobre expertos, ¿no? Entonces son grupos masivos de expertos que producen. El crowd learning, eso como, es la formación masa, es la formación por las masas, no masiva. Y por eso pongo ahí el doble carácter de los MOOC, esta cosa que hay de los masivos open online course. Ahí hay una versión, por cierto, que podría comentar ahora, no lo tenía pensado, pero hay una versión que había crítica de por parte de quienes han impulsado cosas como el crowdsourcing o el crowdfunding y tal, cuando este tipo de movimientos se pueden hacer, porque todo esto estamos dando ideas conceptuales, pero que se pueden aplicar muy fácilmente, realizarlas fácilmente, bueno, relativamente fácil, en la red, no solamente por Facebook o otro, puedes diseñar agrupamientos que hagan ese tipo de cosas, ¿no? Lo importante es tener la idea, es decir, tienes un proyecto y haces lo que llaman el crowdfunding ahora, ¿no? Bueno, pero como esto es una cosa que, como les digo, no está determinado unívocamente el proceso, entonces también otros gentes que a lo mejor están menos interesados en el bien público también lo saben hacer y lo hacen. Entonces, los críticos planteaban que eso sería una actividad de astrotasking, algo así. Es una palabreja inglesa que significa algo así, césped artificial, ¿no? Que es que en lugar de que crezca de grassroots, en lugar de ser un movimiento de base, lo llaman grassroots, que de la raíz de la hierba, pues el astroturismo dice, no es que crece desde la hierba, de verdad, de raíz, sino que es simplemente césped artificial, ¿no? Bueno, pues hay un movimiento de los cursos masivos online que es puro césped artificial, es puro cuento, por así decir. Es nada, no tienen en cuenta, es enseñanza para las masas, pero no por las masas. Sin embargo, en su primera conceptualización, el movimiento de los cursos masivos online iba por otro lado. Era una cosa que es lo que ahora se llaman MOOC conectivistas, que era que lo más importante era ver la participación en red de miles de personas produciendo conocimiento. Entonces, un MOOC sería muy interesante, pero si potenciasen la participación de los agentes, de los que estudian, y contribuyesen con conocimiento, sus experiencias, sus variedades, imagínense gente de la India, de Estados Unidos, de España, de tal sitio, de por otro, ¿no? Y que opinan, discuten, evalúan, hacen evaluación por pares y dentro, comentan. Es lo que llaman ahora con C minúscula, CMOOC, los cursos masivos abiertos online con conectivistas. Que era lo que tenían en la mente Reingold y otros que fundamentaron eso hace ya más de 8 años. Pero luego ha sido el gran movimiento que lo que han hecho es simplemente generalizar los métodos educativos más tradicionales de la clase magistral o otro, transformado en vídeos y puestos ahí para píldoras de no sé qué, y ya está, ¿no? Es decir, modelos como pasa pues, con la mayoría de los sistemas de gestión de la educación online, etcétera, que lo que hacen es reproducir, ¿no?, lo que era las cosas más menos avanzadas, digamos, de la pedagogía o lo que sea, las formas más tradicionales de la educación, que se ha dado un retroceso a los avances pedagógicos, se ha dado un retroceso enorme, precisamente por la generalización de una forma torpe, en fin, elemental, trivial de la tecnología. Por eso digo que estas cosas siempre tienen la doble, está la posibilidad, pero otro lado. Pero, entendiendo lo que es masa X, o sea, crowd X, la función masa, yo creo que es una herramienta crítica, de reflexión crítica sobre nuestra sociedad. Sigo con masa, medio de comunicación, comunicación poli entre la masa, no comunicación masiva. La accesibilidad, obviamente. Luego hay casos que no, masa, investigación. Esto es importantísimo. Los métodos abiertos a la participación, donde los datos resultan de la agregación de diferentes técnicas. Aquí hay casos. Redadas racistas a través de las redes sociales, por ejemplo. Hay casos muy interesantes de investigación social. Pero hay otras, y si ustedes buscan en mi propio slideshare encontrarán algunas presentaciones que he hecho sobre ciencia interconectada, que hoy no voy a trabajar nada aquí, networked science, que hay casos muy interesantes en astronomía, en matemáticas, etc., en las que se ve la producción de conocimiento generada por la actuación de la función masa en el proceso de investigación. En estos asuntos, digamos, se ha... Controlando el tiempo para poder charlar un poco y comentar, por lo menos que sea brevemente, las referencias que estoy ahí. Este es un libro interesante de colectivo de Elster y Landemos sobre sabiduría colectiva, principios y mecanismos, que les puede ser interesante, como les digo, para no solamente para abordar el problema que yo les estoy planteando, que simplemente era indicarles que la sociedad real posibilita la transformación de, o la emergencia de un nuevo forma de entender las masas, pero que, como decía, era un viejo problema. Es un viejo problema que ya estaba planteado por Aristóteles, y que entonces hay una tradición de estudios sobre eso. Y distintos casos de análisis en la situación económica, en la situación de las tomas, de los procesos de toma de decisiones, etc. Entonces en este libro se compilan cosas, 15 o 20 artículos muy importantes, recientes o relativamente recientes, sobre estas cuestiones. Pero había un clásico que también no quería dejar de nombrar, porque es para mí base de estas cuestiones, que es el Marqués de Condorcet. Está la base de los estudios sobre la probabilidad y las decisiones. Y Condorcet ya había percibido que la democracia era otro mecanismo agregador de la información, como también lo es el mercado. Entonces, utilizando algunas nociones de la teoría de la probabilidad, Condorcet mostró que aunque cada votante individual tenga simplemente una ligera posibilidad mayor que la pura casualidad de elegir la mejor de dos opciones, la probabilidad de que la regla de la mayoría elija el mejor resultado se acerca a uno si el número de votantes se incrementa. Bueno, ahí tienen la referencia del artículo de Alex Tabarrok y con el enlace sobre democracia cognitiva refiriéndose a Condorcet. Bueno, esta cuestión que se llama, es el teorema del jurado de Condorcet. El teorema del jurado sobre Condorcet, solamente a veces se habla mucho sobre una paradoja que hay, la paradoja del votante, etc. No, pero esta es otra cosa. Lo que indica Condorcet es que si cada uno de nosotros tiene probabilidad superior al 0,5 de estar cercano a la verdad, todos juntos, si el grupo se hace suficientemente numeroso, obtendrá, digamos, la verdad. Claro, tiene componentes muy tradicionales que hoy habría que revisar, sobre componentes epistémicos de ese tipo, pero hay algo en el núcleo de pensamiento de Condorcet que es la importancia del número. En el caso de Condorcet, la importancia del número. Si el número se hace muy grande, dice, se tiene, bueno, es como si dijese, tiene infinito, se elude. Pero claro, la posibilidad es, lo que yo digo es que en la sociedad real, el número de personas de un grupo se puede ser siempre mayor que, tú piensas de 100.000, dices, bueno, pues 100.000 uno, que es la manera que normalmente caracterizamos como la noción de infinito, ¿no? Un número mayor que cualquier otro, ¿no? Que pueda pensar, si tienes n, pues que pueda tener n más uno. Y eso es más o menos una condición que se puede casi entrever que ese medio se cumple en la red, ¿no? No al infinito, pero... entonces ha habido alguna intuición ahí en lo de Condorcet, y hay un autor español, catalán, Salvador Barberá, que honoris causa por la Universidad Pablo David en Sevilla, que muy bien, les dejo ahí, bueno, no vamos a hablar todos estos problemas hoy, pero por si a alguien le interesa, cómo percibe que en Condorcet hay una manera de entender los procesos de movimiento que son sumamente interesantes. Y creo que, para no dejar de decir un par de cosas que debía, que quizás se me está hablando mucho, pero que querría yo, no quería dejar de pasar este comentario, que es el que ya nos va acercando más al tema. Y es este libro de Scott Bate, El poder de la diversidad, que como decía antes también... antes comentaba que también hacía referencia a Scott Bates a Aristóteles. Stoddard es una de las obras importantes que tiene muy en cuenta Landemore y Elster y todos estos. Y él hizo un estudio muy atento sobre lo que él llama el valor de la diferencia, indicando que los muchos producen resultados de conocimiento cognitivos, ¿no? Mejor, es que es algo más que lo propio que indicaba de conocer, es más. Es que la diversidad, él estudia, también indica que no así simplemente era diverso por diverso, o sea, porque sea de distinto color, o sea, sino ¿por qué? ¿Por qué la diversidad es interesante? Entonces, él señala al menos cuatro tipos de diversidad que valdría la pena analizar: diversidad de perspectivas, diversidad de interpretaciones, diversidad de heurísticas o, por así decir, herramientas que se utilizan para resolver los problemas, herramientas para resolver los problemas, y la diversidad de conceptos, y de modelos predictivos, de maneras de predecir, de entender cómo se hacen las predicciones. Entonces, toda esa variedad de diferencias, de perspectivas, por ejemplo, es cómo seleccionas los problemas, cómo incorporas conocimiento distinto. Fíjense, es una cosa que ustedes pueden pensar. Si nosotros, los que estamos aquí ahora, nos presentamos a resolver un problema simple, o sea, bueno, le podría poner uno muy simple, que es preguntarnos por dónde guardamos el ketchup, si lo guardamos en la nevera o por el mundo. Pero podríamos poner otros problemas más serios, ¿no? Si nosotros, lo más probable es que tuviésemos, bueno, que somos todavía un grupo pequeño, pero tendríamos, quizá al estar en la UNED, a lo mejor menos, porque seríamos más variados, pero, y más variados de edad y eso, ¿no? Por ahí un grupo así normal del curso de primero de la universidad, pues, y que a modo de tercero, y están todos que quieren hacer derecho, y el profesor de derecho, y lo otro, y van a resolver un problema, y casi todos se les ocurren cosas muy parecidas. Y bueno, nosotros, si por ejemplo no tenemos mucha variedad étnica ni nada, pues se nos ocurren cosas muy parecidas, ¿no? Y pues a lo mejor, pues, ¿cómo hacer un disfraz para, aunque sea un problema simple, cómo resolver un disfraz para la noche de Halloween, ¿no? Y hecho en casa, ¿no? O sea, que fue tan de moda estos últimos días pasados. Entonces, pues se nos ocurre más o menos lo mismo, las mismas cosas, ¿no? No más que hacemos crecer, por una pasa, creciendo el grupo, ya empiezan a aparecer más variedades, ¿no? Que sería lo que a lo mejor plantearía Aristóteles, ¿no? Pero lo que plantearía Scott Peck es todavía más. Es decir, si incrementamos la diversidad del grupo, aumentan las formas de aprender a resolverlo. Es decir, de repente traemos a alguien que resulta que su profesión no es, si todos somos los que traen, soy yo y otro y otra, y yo también profesora de universidad y otro tal, que hizo un doctorado y está con los libros y tal, pero traes a un herrero, un carpintero, dos albañiles y tres personas que han vivido en Japón y dos en China y uno en los Zapatos, pues a lo mejor a algunos se les ocurre, si no, fíjate, pues ya vieron que hay un montón, ¿no? Cosa que a profesores, no sé, la agachan, nos miran, no sé qué, y si el otro resulta que es carpintero, pues a lo mejor mira dónde están los ensamblantes y tal, pues se suelta, se gira por aquí, ¿no? Tal. Entonces, esa variedad, por un lado de perspectiva, indica distintas maneras de entender la solución que se le puede dar a los problemas, incorporando conocimiento. Esto es algo que también había planteado de alguna manera ese autor al que me referí, que me gusta mucho, que me interesa mucho, que es Amartya Sen, en un artículo de hace años que se llamaba Una perspectiva desde algún lugar. O sea, sabiendo que la absorción de conocimiento siempre se hace desde alguna posición. Sin ser relativista, no hace falta estar viendo que todo igual, no. Pero siempre nuestra manera de captar el conocimiento es teniendo una posición. El conocimiento no es la visión desde ningún lugar así, ausente de valores y neutra. Y, no, eso no existe. Todos tenemos, y eso no significa que no podamos contrastar. Lo que hay que hacer es colocarse, digamos, en las botas del otro y ver. Y claro, si te colocas en la del otro y ves que entonces seguro es que este, ¿no? No rige bien, no le funciona bien la tal, pero no puedes decir de entrada que no a lo otro, sino colocándote siempre en alguna, sabiendo que siempre se hace desde alguna posición. Pero también las interpretaciones, la variedad de interpretaciones, que son las distintas modas de conceptualizar y de categorizar los problemas. Como decía también, las heurísticas, el tercero, que son las herramientas que utilizamos para resolver los problemas. Y los modelos predictivos, es decir, cómo entendemos las relaciones causales entre los objetos y lo que va a ocurrir, los eventos. Todo eso conforma lo que dice Scott Pate, una especie de caja de herramientas cognitiva en la que donde se ve la emergencia de diversidad. Entonces la diversidad puede tener costes, porque alguien diría, no, es que tiene muchos costes, sí, la vida tiene costes, ¿no? Dice, en los barrios de Madrid, en los que hay pluralidad cultural y tal, tiene costes. Sí, pero tiene muchos beneficios. Lo que hay que analizar es la diferencia de costes-beneficios, que casi siempre es favorable. Un gran coste, que puede tener costes, pero tiene muchos beneficios. De mejora de la vida social, de nuevas iniciativas, nuevos proyectos. La diversidad, dice Scott Pate, triunfa, sabiendo de trabajar, pero sobre la homogeneidad e incluso sobre las habilidades, sobre las habilidades individuales incluso podemos pensar que triunfará. Y hay muchas, en ese libro se encuentran muchas cosas que pueden llamarse casi teoremas, pero bueno, no hace falta llamarlos tan fuerte, teoremas sobre el valor de la diferencia, el valor de la diferencia. En ese sentido de que la diversidad triunfa sobre la homogeneidad, pero todo esto, como digo, tiene una aplicación social clara. No quiero plantear las cosas desde una especie de posición buenista, ¿no? De que para la mejora del bienestar y tal, que también, sino que también para el desarrollo normal de la economía actual y de los desarrollos de la sociedad actual, en el sentido de que mi opinión es que caminan una gran parte de lo que se va oyendo como la transformación del sistema productivo, va por estas líneas, desarrollándose por esas líneas, y entonces muchas veces gran parte de la desorientación en la producción, en cómo va a ser avanzar nuevos campos de conocimiento, etc., viene por no aplicar de manera sistemática y activa este tipo de reflexiones que antes se hacen en otros lugares. ¿Qué se expresa, por ejemplo, en el campo de la, por decir un caso, en el caso de las empresas? Pues se expresa en que se habla mucho de innovación, pero la palabra, pero no se hace innovación social y abierta prácticamente ninguna. No hay procesos de potenciación de la inteligencia colectiva de las organizaciones más allá de simples modelos de tradición, muy antiguos ya, de la gestión del conocimiento, que no tienen en cuenta lo que es la producción social del conocimiento y por tanto y la necesidad de la apertura de ese conocimiento. Es decir, se siguen los modelos de la sociedad industrial, de las patentes, cerrados, buscando simplemente, digamos, el espionaje industrial, por así decir, o diciendo, pero si no hay que espionar, si hay que estar abierto, si quieres para que, ¿no? Y hay algunas sectores de la producción de manera internacional que, claro, van avanzando y desbordando a los que se mantienen en condiciones, en posiciones más generales. Como les decía, hay algunos antecedentes. Fíjense, por ejemplo, este artículo de Mark Wessler, dice, reformulando la sociología de las masas, explorando el crowdsourcing. Ahí hay alguna formulación de esas tres fases de la etapa de reflexión sobre las masas y las multitudes. La gente más irracional o peligroso en términos de la verdad, de lo que tiene que hacer. Luego un autor importante, si a alguno le interesa esta cuestión de la filosofía política, así que es Elías Canetti, el libro Masa y Poder. Hay una reflexión atenta, digamos, a mitad del siglo XX, del tema de las masas. Fíjense que ahí había una reflexión, no solamente en Canadá, sino que es en la segunda mitad del siglo XX, pues es todos los movimientos políticos, los partidos políticos tradicionales, cualesquiera, de derecha, de izquierda, de partidos de masas, de partidos, desde los partidos comunistas y bolcheviques a los partidos socialistas y a los partidos demócratas cristianos, o sea, de una concepción de masa a mover y los líderes, ¿no? Y luego una tercera fase, que es la masa como fuente de conocimiento y sabiduría, que se está experimentando en diversos lugares, que no necesariamente tiene que, bueno, en España en parte, ¿no? El grupo Podemos ha gestionado por eso, pero que también lo ha hecho de otra manera, Obama en Estados Unidos, o otro, pero también la propia administración Obama para temas de epidemiología y de cuestiones de seguridad. De cuestión sanitaria, seguimiento del tema sanitario en su nivel global, etc. Aquí, casi pues, lo terminar, ¿no? Hay un comentario a hacer aquí, ¿por qué tengo esta presentación que está aquí, esta otra? Este es un autor interesante que suele escribir en libros chiquitos, escribía en libros pequeñitos cosas muy sugerentes, lo digo por si alguien. Ese libro es de Santísimo, pero otros muchos, Albert Hitchman, ¿no? Él insiste mucho en. Bueno, tiene un libro precioso que se llama Exit Voice, Salida, Voz y Libertad. Pero son esas tesis breves, ¿no? O sea, que de las que me gustaría escribir una así, ¿no? Es decir, debe estar clara y que discutible, pero interesante. En este caso, él plantea que el conservadurismo, sobre todo, pero luego lo llamó intransigencia para que no fuera solamente el conservadurismo de derecha, sino el conservadurismo de izquierda, ¿no? El libro inicialmente se pensaba llamar algo así como retórica del conservadurismo, pero luego lo llamó retórica de la intransigencia. Para indicar que hay como tres posiciones que suelen mantenerse de la izquierda o de la derecha o de la izquierda tradicional, que es. No tengo ni la fecha, pero es un libro ya de hace bastantes años, ¿no? De 1990 o así, o 90. La tesis de la perversidad, la futilidad, la del riesgo, que es cuando ocurre cuando estamos analizando el mundo. Me pasa mucho cuando, y hay muchísimos artículos sobre esto, en los periódicos y tal, y de opinadores y de comentaristas, sobre cuando analizan la sociedad. Es, por un lado, la perversidad. No, porque vamos a querer eso, pero en realidad se va a conseguir todo lo contrario, porque lo que hay es una sociedad de vigilancia, de control, de no sé cuánto, de tal, ¿no? Y entonces casi es mejor no, es como si te quisieras colocar fuera del proceso de participación en la transformación sociotécnica que vivimos, ¿no? Y bueno, no, los peligros, ¿no? Los niños se aíslan, ahora se dice, el problema es que se puede socializar demasiado en la red, porque aislarse es nada. Era la perversidad. Pero también lo de que eres inútil, no se puede hacer nada, no vale la pena hacer nada, total, siempre hay fuerzas que controlan y tal, ¿no? Que es la futilidad, la inutilidad. O es perverso el sistema, o es inútil, o si no, tiene muchísimos riesgos. Es un riesgo enorme meterse. Y entonces, yo creo que es una cosa que ya Flaubert, el propio Schirman, cita a Flaubert diciendo que esas cosas se hacen desde los dos polos ideológicos, y decía Flaubert que son impertinencias idénticas, ¿no? Entonces, también pasa lo mismo con el conocimiento experto. Se pretende dar por acertado y decidido que es la única forma de adquirir conocimiento. Y se rechaza la posibilidad de producir conocimiento por una participación amplia. Ojo, que una participación amplia, ahí lo tenía muy aclarado, no significa que no sea con esfuerzo y con conocimiento de masas de expertos. Es decir, es que el tema es que hay uno de los. Lo que indica Scott Page, algo así, es como que la masa derrota a los promedios. No, es el tema de la predicción de la diversidad, dice él. Es que. No hay que olvidarse que los expertos están dentro de la masa, ¿no? Entonces, El tema es que por no basta con invertir en generar, digamos, individuos expertos, mejores individuos expertos, sino que también la generalización de esa diversidad de procedimientos, de mecanismos, de conocimiento y tal, en el conjunto de la sociedad. O sea, si no es que, digamos, es como si hubieses una especie de tecnocracia de expertos, ¿no?, que suprimiría, diría, pues vamos a suprimir la democracia, pero no solamente lo que quiero defender, no solamente que es la democracia por el hecho de que opinemos todos y que es un valor ético y tal, sino porque es cognitivamente y más pertinente, es la democracia cognitiva, es decir, es que vamos a conseguir mejor conocimiento. Hay que buscar, y por eso el libro de Killen Poble de Scott Page es interesante, hay muchos detalles que hay que analizar, hay qué condiciones tienen que darse, no se trata de cualquier tipo de diversidad, hay costes, hay muchas cosas, ¿verdad? Pero hay procesos de formación, pero hay que generar, como decía, la diversidad de perspectivas, la diversidad de interpretaciones, la diversidad heurística, la diversidad de categorización y de modelos predictivos. El tema, por así decir, el tema está en el aire, vamos a terminar ya. Estos eran autores que les he puesto que ahí que han hablado de estas cosas en otros momentos, la vida reciente, Reingo es importante porque ha sido le puse lo de los semóquedos, no es que tengan el libro, es una indicación de que este es el que les hablaba de los mos cognitivistas, el que realmente utilizó por escribir la palabra mos, pero que ahora ya es otra cosa. Esta autora, que antes apareció en el libro de con John Elster, Helen Landemore, ha escrito un libro un poquito después del otro, que se llama Democratic Reason, Política e Inteligencia Colectiva, la regla de la mayoría, de los muchos. Además de ese libro, les he puesto ahí un enlace, que creo que está disponible, porque, sobre todo si es UNED, porque estoy en la biblioteca UNED, hay un debate sobre ese libro en esa revista, es de julio del 2014, de agosto del 2014, está ahí el enlace. Y entonces pueden ver en ese comentario una revisión a fondo del libro de Landemore discutiendo los pros. Hay gente muy crítica con el libro de Landemore y muy crítica con este enfoque, digo gente ahí en esa revista, con este enfoque de las masas inteligentes que yo he estado planteando, ¿no? Tratan de desmontar las posiciones de Scott Page sobre la diferencia, defendiendo lo que es la concepción de expertos. Yo creo que tienen propuestas interesantes, pero equivocadas en mi opinión, en el sentido de que no tienen en cuenta algo clave, que es que el experto también es una construcción social. Es decir, el experto, como dice, claro, no, vamos a aclararlo, o sea, no es que el conocimiento que tenga el experto sea simplemente una pura cuestión de acuerdo social, ¿no? Como dice Scott Page, dice, bueno, es que cuando quiero decir que hay un resultado mejor de manera masiva, cuando se actúa masivamente, también depende del objetivo que se quiera conseguir, de qué cosas, hacia dónde estamos dirigiéndonos. Claro, dice, si, por un ejemplo muy simple, dice, si lo que queremos es hacer una receta, o sea, de cocina, hay dos refranes, uno que es cuatro ojos es mejor que dos, ¿no? Pero hay otros que muchos cocineros hacen mal caldero. Y entonces los dos son adecuados. No es esa cosa de que el conocimiento común y tal es confuso y tiene problemas para todos, no, es que los dos son correctos. Es decir, si lo que se trata es de hacer una receta, ¿no? Hacer el conejo, no sé qué, ya lo que vas a hacer, pues hay que hacer esa, ¿no? Y hay que seguir, y es irreversible. O sea, cuando cortas la cebolla, ya no puedes ir dar marcha atrás, que la cebolla, como pasó anoche, ¿no? Y volví a cansar la casa, no sé qué, en el intermedio, ¿no? Pero, no, una vez que cortas la cebolla, ya está cortada. Esa es una cuestión. Otra cuestión es la discusión, ¿no? Sobre cuatro ojos más que dos para ¿Cómo podríamos aprovechar mejor los valores culinarios del conejo? Entonces empieza a discutir tal y cual y saca diversas recetas, diversas estrategias de solución. Entonces hay dos ojos, cuatro ojos, no más que dos, pero luego muchos cocineros hacen un poder. Eso está claro, ¿no? Pero, y también, por ejemplo, si, claro, si tienes que operar a alguien, un familiar que tiene una enfermedad del corazón y tiene que hacer una operación, tal. Pues no voy a decir que venga un carnicero, un peluquero, no sé qué, ¿no? Quiero que venga dos o tres grupos de médicos y tal, de cirujanos y que lo operen, ¿no? Otra cosa es, sin embargo, ya al nivel actual es el tema del tratamiento postoperatorio. Y, por ejemplo, en el cáncer o lo que sea, pues, ¿cuáles son los mecanismos? Que no está tan claro, ¿no? Algunos hay aspectos de lo que está resuelto, y entonces, pues, esto está dependiendo de otra. Y otra cosa es, ¿qué es lo que tomamos, lo que no tomamos, no sé qué, tal, ¿no? Las dietas, hay toda una serie de cosas que a lo mejor es mejor opinar y meterse en la red, buscar información, encontrar otros datos y más opinar. Con esas salvedades es cuando yo planteo que el tema del experto es diferente, o algo diferente al tema del científico y del conocimiento, aunque se acerca un poco, pero que es que el experto tiene un componente de reconocimiento social de la experticia. Y que te reconozcan, ¿no? Si no te contratan como experto, o sea, puedes a lo mejor saber una cosa, pero si no te contratan como experto, pues no eres experto. Aunque resulta que sepas muchísimo de eso. Hay algo que discutir con esto. Pero detrás de todo esto todavía hay más discusiones, que no, claro, ni he señalado, ni que las dejo ahí abiertas para que algunos de ustedes que quieran coger por esos caminos. Por ejemplo, esa pelea, esa discusión entre los que piensan que no somos un carne, no somos un manifiesto contra el hecho de que no somos simples computadoras y no somos un mecanismo, no somos simples mecanismos, sino que somos algo. Es un tipo, ya no lo ha sido muy importante en la historia de la computación, pero tiene esa posición un poco enfrentada con esta otra de cómo creamos una mente. En ese sentido, no es una mente la que plantea Kurzweil, no es tanto una mente de la que estoy hablando de la sabiduría colectiva, sino esta es una especie de la idea de la posibilidad de una mente computacional, ¿no? de los humanos, cómo el humano puede ser relevado en las tareas cognitivas por las máquinas. Serían las dos posiciones extremas que no he abordado. Yo creo que es un falso dilema, no lo podía costar, es un falso dilema esa discusión. Precisamente ambos, lo que no tienen ninguna confianza en el individuo interconectado y en la masa humana, ninguno de los dos. Y de todas maneras, para acabar, que no todo es, bueno, es que hay muchos nubarrones de todas maneras. Si alguien quiere ver algunos interesantes, que podrían ser el principio de otra charla también, sería la cuestión de lo que se llaman los big data, el tema de los grandes datos, que es un fenómeno reciente. En realidad, la disponibilidad de datos masivos, sobre todo en nuestra actividad, fíjense que esto en parte nos conecta con Dorset, porque cuando aparecen las primeras teorías de la estadística y la probabilidad, una de las cosas que se caracterizaban era que permitía hacer inferencias sobre la conducta de la gente, ¿no? Que hasta entonces todo el mundo se creía absolutamente diferente de nosotros, ¿no? Del otro. Y ahí pues hay el estudio de tendencias y todas esas cosas que indicaban las corrientes estadísticas y todo eso, ¿no? Que no éramos tan diferentes, digamos, que había elementos de primidad. Pero ahora se está dando otro salto diferente, que es la posibilidad del conocimiento, no de la conducta de grandes grupos, de los movimientos sociales de gran número, sino del conocimiento preciso y con muchos datos de cada uno de nosotros. Y además, lo más interesante, lo más preocupante, es que además es tratable. Son tratables esos datos y utilizables, que hasta hace relativamente poco no hacían falta. O sea, yo recuerdo todavía, ¿verdad? Bastante mayor, recuerdo de cuando íbamos a manifestaciones en Franquismo y tal y cual, decía, no, hay que ir con la gente, porque cuando muchos, y además, y hacer todas las cosas con los demás, porque en realidad, que tengan muchos datos que tengan, no pasa nada, porque ¿qué van a hacer con tantos datos? Hay miles de información, la policía que tenga toda la información que quiera, ¿no? O sea, es un poco como de criptografía de clave abierta. Decir, bueno, que sepan todo, que no pasa nada, es mejor que tengan toda la información, pues ya no saben qué hacer con ella. Actualmente eso no es así. Es decir, hoy hay posibilidad de acceder a millares de datos, sobre centenares de miles de datos, sobre todos y cada uno de nosotros, pero además tratar de sus algoritmos de tratamiento. Y entonces ahí decía que mientras Internet, por un lado, nos ofrece muchas posibilidades para ampliar nuestras capacidades de acción y para ampliar las formas de acción colectiva, al mismo tiempo facilitar cada vez más que otros actúen a partir de un conocimiento muy detallado de nuestras preferencias y pongan en marcha mecanismos que orienten nuestras decisiones. Precisamente de eso es lo que, por ejemplo, ese artículo tan interesante que pongo ahí, de Sidney Tufekci, sobre ingeniería de lo público, los grandes datos, la supervisión o el control y la política computacional. Es un riesgo, claro, y que por eso nos lleva a la necesidad de plantear medidas de los datos, del uso de los datos, que son más allá de lo que a veces ingenuamente pensamos. La cosa es, no es simplemente que, no es que sepan, o sea, no es la forma esa elemental que creemos que es que alguien vaya a conocer como una especie de control moral, como el control de los padres o de los que los hijos ven en internet o cosas de esas. No es que haya posibilidad de seguimiento de cuál es tu trayectoria en la red. Eso no tiene mucha importancia para que lo sepa alguien. No se trata, no es porque cada uno de nosotros dice, no, pero si yo en realidad, ¿qué me van a espiar a mí si yo no soy Angela Merkel? ¿No? O sea, no sé qué. No es eso el tema. O sea, efectivamente no tiene nada que ver con eso. Por eso no, la cosa no va unida a decir, pues yo no subo las cosas a la nube o tal, o sé qué, porque entonces van a saber, da igual. Es decir, si no va a ser tampoco nadie, o sea, no es que Google haya alguien allí que se llame Don Manuel Google que lea tus correos electrónicos. No los lee, pero sí que hay una máquina, un algoritmo que los lee y que entonces, al lado de cuando tú escribes un correo a un amigo y le dices que vas a ir a Italia dentro de un mes a un seminario, entonces al día siguiente te sale a la derecha la recomendación de un hotel para ese sitio, ¿no? Y entonces a eso es a lo que hay que plantear toda una serie de medidas de bienes públicos, el bien público de nuestra privacidad, etcétera, que tiene que ser defendido no por nosotros individualmente, sino colectivamente y con nuestros órganos políticos y tal, que no necesariamente es la ingenuidad o para... A veces yo creo que no sabe uno si es ingenuidad, ignorancia o para ocultar otras cosas, que es esa cosa tan simple como para decir que el derecho al olvido y que Google borre, no sé qué, eso no sirve para nada. Se borra un sitio, aparece en otro. O sea, hay que ver lo que son las condiciones tecnológicas disponibles y hay que poner medidas de otro tipo, ¿no? Pero sobre todo lo que a lo mejor son cosas tan simples como la anonimidad o el anonimato de las IPs, en fin, una serie de cosas, ¿no? Que son más importantes que la referencia del hardware que utiliza. En fin, hay mecanismos. Hay ese artículo bastante interesante, es de hace un par de meses, en el periódico ese digital de Open abierto que se llama First Monday, el primer lunes. Es tan interesante. O sea, ese artículo ayuda a ver parte de los peligros pero de algo de lo que no he hablado. O sea, no es que yo hoy simplemente he comentado una cosa muy simple, que es que las condiciones tecnológicas de la sociedad híbrida abren la posibilidad de que algo que se había reflexionado ya en la historia filosófica, del pensamiento filosófico, que es que la diversidad podía producir conocimiento mejor, pues hoy tiene condiciones de posibilidad porque se cumplen algunas de esas posibilidades, de que es la ampliación del número, posibilidad de expansión. El libro, fíjense, termina en allá. El libro de Scott Peck comienza con un caso que es de una red social que se establece para una red, por decir, una actividad en la red que se hace para que gente que quiere que se resuelvan determinados problemas y gente que se ofrece para resolverlos. Y entonces, pero los ofrece, alguien plantea, soy una empresa farmacéutica y quiero resolver tal cosa de un trazador para el cáncer. Y yo voy. Y dice, y estaría dispuesto por esta cosa pagar $500,000. Y le dice, no hace falta que usted sea químico, tal, o lo que sea, haga propuestas. Entonces, se inscriben otros, que son los proponentes de la solución de los problemas. Entonces, hay unos que proponen problemas y otros que proponen soluciones. No es en la búsqueda, no es simplemente la agregación de número por número, sino es, tienes un objetivo, es quiero que se resuelva este problema. Y entonces él plantea, dice, es que es como si lo de Wanted se busca, ¿no? Lo de que se busca del lejano oeste se haya puesto ahora en la red, ahora no es para buscar a alguien, también, tanto, pero, es decir, queremos resolver este problema, y ahora el que lo resuelva, no me hace falta que tenga el título de no sé quién y tal, y el que lo resuelva, que diga cómo lo hace, se lleva el dinero. Y entonces hay ya varios centenares de miles de resolutores del problema y de propuestas de problema, porque algunas, o sea, interesante el dato y el estudio, el caso de estudio, ese es que son empresas que ponen muchísimo dinero. ¿Y cuáles son los datos? Los datos que pasa es que se llega como a un 20 o 25% de capacidad de éxito. O sea, que poco, ¿no? Es muchísimo. Porque se contrasta con los datos y con la inversión en I+D, ¿a qué problema se refiere y cómo lo resuelve y de qué manera y tal? Y entonces resulta que es un 25% comparado con un 5%. O sea, es una barbaridad de capacidad de resolución de problemas. Pero hay muchos casos. Y la última cuestión que también indica en algún momento Scott Peck es esa que les planteaba, ¿dónde ponen ustedes el sketch? ¿Le ponen el frigorífico o si lo ponen sobre la mesa y lo guardan a la mesa de eso? Pero bueno, es seguramente unos lo hacen de una manera, otros lo hacen de otra. Y lo interesante de análisis es que es un caso muy simple, pero que si lo analizan, verán que es un problema de coordinación, que no tiene nada que ver ni con normas, ni que, porque el ketchup es una bobería guardarlo de alguna manera. No hay ningún sitio que diga que tiene. Que hay que guardarlo tal, y alguien dice, no, pero es que es inevitable, si el vinagre no lo guarda en la nevera. Entonces, es un problema de simple coordinación, y resulta que hay gente que le gusta de una manera y a otra gente le gusta de otra, entonces muchas veces las familias pues, simplemente deciden, para no estar discutiendo con una bobería de esa, y se ponen en un sitio o en otro, aunque fuera estaría mejor, porque gastaría, en fin, reducirías un poco la huella de ozono y todo eso, ¿no? Porque no gastaría. Pero lo importante del caso es que pone el escote en control, porque si pasas el semáforo cuando está en rojo y si ves que no viene ningún coche y todas las cosas o no, que pues pasa que todos los brasileños o los mexicanos tal cruzan y los noruegos no. Todo ese tipo de cosas son problemas de coordinación. Lo interesante es que son diferencias que ni son genéticas ni están en. Son simples problemas de resolución de problemas de coordinación. Y indican la diferencia de muchos rasgos de nuestra personalidad. Y lo más importante es que en esos problemas la diversidad enriquece, es variedad, y entonces no se trata de ser tolerante en el sentido ese de la posición clásica de la tolerancia, en el sentido de que bueno, que tú tienes la razón más o menos, pero aceptas un poco. No es que toleres. Es que el otro está exactamente en las mismas condiciones que tú. O sea, no hay nada que tolerar. Es simplemente un problema de coordinación. Y entonces, en esos problemas es cuando la variedad En ese tipo de problemas, aunque parezca trivial, problemas de coordinación, es uno de los en los que la variedad incrementa el conocimiento. ¿No? Aunque sea un problema. Y sobre todo es interesante porque ilumina también algunos aspectos de nuestras consideraciones morales y de la filosofía política, etc. Y que muchas veces hay montones de cosas que hemos incorporado en nuestras normas, en nuestras creencias, en nuestros códigos religiosos, un montón de cosas que son simples problemas de diferenciar y que son resolubles o que pueden ser resolubles por mecanismos de coordinación y que no nos acostumbramos a, sino como máximo, ¿verdad? Llegó así en los periodos más ilustrados a aceptar aquella cosa de la tolerancia y que no es problema de tolerar, no es problema de convivir, convivir conjuntamente, ¿no? Bueno, esa es parte de la cuestión, porque si no me lío mucho y como habrá que tomar el tren otra vez para Madrid. Así que, y charlar un rato ahora, muchas gracias.
Cuando has dicho que una suma de opiniones llega a un punto en el que es superior a un 0,5 por 1, ¿no? Y eso me recuerda mucho a una base que tiene el método experimental, ¿no? Precisamente que es el hecho de que cuando se aumenta el número, aumenta el tanto por ciento, ¿no? Es yo creo que es algo que comparte con el método científico y que en este tipo de casos pues ya existen los estudios transculturales, en los estudios de contrabalanceo y balanceo de individuos en grupos y que es algo que ya tiene una práctica en el siglo XXI y que vamos, está demostrando su potencialidad, ¿no? No es ninguna cuestión, sino que me gustaría remarcarlo, ¿no? No es solo algo que está en teoría, sino que tiene de verdad una práctica. No sé, me ha resultado curioso.
Sí, bueno, ahí hay que plantear que ha sido una propuesta así muy general que he hecho, pero quizá habría que profundizar más en el sentido de que tanto lo que dices como lo que plantea María Ángeles, la idea de que todo es más que la parte, sí o no. Es decir, el tema, lo que yo quería indicarles es que hay, partiendo de la posición aristotélica, que el número, ¿no?, es el más, digamos, esa posición inicial, es una posición de suma, sumatoria del conocimiento. El tema es que podemos avanzar más y plantear, como les decía, agregaciones de diferencias de distinto nivel, de distinto tipo. Y como les decía, hay, por ejemplo, agregar perspectivas distintas. Ya empieza a decir algo más. O sea, no solamente es, por un lado, de Condorcet, de la probabilidad, y que conecta un poco con Aristóteles, y con eso es simplemente el sumar y el número de sumar hace crecer. Pero si tú incrementas la diversidad de las perspectivas, incrementa la variedad de interpretaciones y consigues número mayor, es decir, encuentras por qué esa suma sigma, ese sumatorio de partes, resulta que es una suma multiplicativa, porque además pasa una cosa que ha estudiado en casos experimentales en el propio Scott Bayes. Si tú tienes una herramienta para mecanismo, ¿verdad?, para resolver un problema. Y, mejor dicho, tienes dos, resulta que tienes tres. Tienes dos y el combinado de los dos. Entonces, la diversidad, eso es una persona, ¿no?, pero si es en el grupo, pues me parece más claro. O sea, tienes el método que tiene uno, el método que tiene otro y el método combinado, que ya resulta que no solamente es tener la suma de partes, sino que te produce un resultado diferente. Y lo mismo pasa con los modelos predictivos. El problema es, quiero decir que es eso, pero que el asunto va un poco mal. Es decir, es que en la potencia de la propuesta del conocimiento abierto, de la innovación abierta, de la actividad de masas, hay que diseñarla, ¿eh?, para que pueda funcionar así. O sea, hay que diseñar el agrupamiento de perspectivas, el agrupamiento de interpretaciones, el agrupamiento de heurísticas o de modos de resolver las cosas. y de los modelos predictivos, de las distintas maneras que tenemos de entender los efectos causales de lo que estamos haciendo y lo que estamos produciendo. Entonces, de acuerdo, como lo dicen los dos, pero con este matiz que les quiero decir, es decir, que, y todo eso es lo que nos hace hablar no solamente del valor ético, del valor incluso de la eficacia de la democracia, sino del valor cognitivo del proceso de Estado, del valor cognitivo del proceso, de adquirir nuevo tipo de conciencia. Quedan pendientes, perdón, por ya aprovechando por eso, quedan en la, quedaban en, sin abordar, sin comentar, después de los nubarrones había dejado tres cosas que estaban ahí pendientes por si salían, pero las comento así para que si alguien las quiere ver. O sea, en esas tres últimas transparencias, perdón, añado unas líneas de trabajo sumamente interesantes que se están desarrollando. Esta, por ejemplo, de Sperber, el grupo comercial. Sperber es uno que Sperber Wilson les sonará a ustedes cuando estudian filosofía del lenguaje por los temas de la teoría de la relevancia y de cosas. Pero Sperber y Mercier han avanzado lo que ellos llaman la teoría argumentativa del razonamiento, que es interesante, es que plantea el razonamiento, no, o sea, nuestra racionalidad no como el punto de partida y luego argumentamos razonablemente, sino como un mecanismo evolutivo de selección de la información mediante procesos de deliberación y de argumentación. Y como resultado encuentras el proceso de razonamiento. Es decir, que el razonamiento es como razonas porque quieres debatir. Es el debate. El debate, la argumentación, es lo que hacen los humanos, lo que hacemos los humanos. Y luego eso nos lleva a tener una noción de que eso son los razonamientos y que son los mecanismos de tal, ¿no? Y es interesante que el segundo autor, Hugo Mercier, ha escrito con la otra autora, con Landenborg, sobre los temas de democracia cognitiva. Y plantean una cosa tan simple como esta. Si la teoría argumentativa, que me he descrito así de manera rápida y un poco no muy fiel, porque ellos tratan de plantear que es, se argumenta además para convencer al otro, ¿no? Se argumenta para convencer al otro, entonces tiene una posición muy de persuasión, ¿no? Pero como es como un proceso biológico, que tenemos tendencia, mi opinión es que nosotros somos seres que, siguiendo lo que se llama Pidor y tal, tengo la opinión de que nosotros somos seres informívoros, seres que buscamos activamente la información. Buscamos activamente la información, pero no de manera óptima, sino para satisfacer nuestros criterios, nuestros determinados umbrales, ¿no? Y entonces, trabajamos con esa información para convencer a los otros. Eso es, dice Mercier y Sperber, que ese es el mecanismo evolutivo. Más que tengamos la racionalidad de qué y las leyes de la argumentación lógica, ¿no? Sino que tratamos de argumentar para convencer a los otros. Y en ese proceso seleccionamos información de calidad. Y entonces dice, es, lo que selecciona aquí no es la explicación de la teoría, sino el resultado, que me parece interesante. La teoría argumentativa del razonamiento plantea a demostraciones muy comunes, muy frecuentes, sobre la irracionalidad en una perspectiva nueva. Es muy, ya verán cuando ustedes filosofía, que hay muchas teorías, dice, en psicología, otro no, es que la gente tiene, actúa realmente irracionalmente. Los modelos racionales dirían que usted tendría que elegir esto, ¿no? O sea, por ejemplo, es irracional, que sería una irracionalidad, sería ir a comprarse un coche y cuando ya te has decidido que te vas a comprar el coche, entonces dices, mire, fíjese, por 1.000 euros más se lleva con estos complementos, una rueda estupenda, una buena rueda, en fin, lo que sea ahora, con un tontón, lo que sea, ¿no? Un buscador, tal, no sé qué, va, y lo compras. Y resulta que si te hubiera llevado, resulta que todo eso que te has complementado vale 100 euros. Pero como estás con eso, entonces todas son supuestamente, empiezan a tener casos de esos y tal, y dicen que son conductas irracionales. Lo que hacen Mercier y esto es ver que no, que el razonamiento humano no es un mecanismo general con fallos muy profundos. O sea, la manera nuestra de trabajar no es que tengamos, no es que sea un mecanismo general que tiene muchísimos fallos. Por el contrario, es un instrumento, un device, ¿no?, especializado, sumamente eficiente, adaptado a cierto tipo de interacciones cognitivas y sociales, en lo que es excelente. Es un completamente un giro completo a la cuestión. Es un giro completo a la cuestión. Y, en parte, eso está muy detrás, no hemos pedido tiempo, pero detrás de lo que yo les he planteado. Si nosotros fuésemos, actuásemos así como irracionales, nos equivocásemos todo el rato los seres humanos, ¿no? Entonces, los sesgos que se producirían irían todos en una misma dirección, porque nos comportaríamos así, nos equivocaríamos de manera muy parecida. Y entonces no se produciría la compensación de gran número, porque cuando hay gran número, la cuestión interesante es que cuando él se equivoca en una cosa, yo me equivoco en otra, ¿no? Y resulta que entonces nos compensamos. Si tuviésemos un sistema de estos irracionales, es que iríamos todos escorados hacia el coche, ¿no? A comprarlo, ¿eh? Y entonces nos equivocaríamos todos, entonces da igual, cuanto más tontos, ¿eh? Cuanto más irracionales. Entonces, esa es la clave, en parte teórica, de por qué Mercier y Sperber están apoyando la posición de la democracia cognitiva. Dice, no, fíjense, es que tal como lo piensa Kahneman, yo creo que estarían equivocados, porque no es que seamos irracionales. Tenemos unos mecanismos evolutivos que buscan otra cosa, buscan convencer, argumentar, tal, y entonces, a partir de ahí es donde salen nuestros principios generales abstractos sobre la racionalidad. Y resulta que esos son los que hay que analizar y ver cuáles son los que son los más eficientes, los que no, tal. Y entonces lo que dicen ellos, en ese asunto, resulta que el mecanismo es un mecanismo biológicamente, evolutivamente muy interesante, que produce resultados, y por eso dice esta otra cosa también. Dice, es que la comunicación humana difiere de casi cualquier otra que existe en el mundo animal, porque es que puede hablar de prácticamente de todo. El problema es que es muy interesante porque todavía no sabemos, ¿no? Pero da la impresión de muchas cosas que vamos sabiendo de otras especies, que sí, que hablan, que de combinación, que de lenguaje y tal, pero son específicos, digamos, son específicos de temas, de aspectos, de tal. Aquí es que además es un sistema que produce, un sistema de una capacidad cognitiva impresionante, ¿no? Y entonces mucha redundancia, como dice, es una manera barata de evaluar la validez de un trozo de información. Parece que es redundante, resulta que es que dice una cosa y otra, pero resulta que lo que es un mecanismo muy simple, muy económico, para asegurarte la validez de algunas cosas. En fin, así comentaba los últimos, porque las últimas tres cosas, y ellos lo que hablan de eso es que llaman vigilancia epistémica, que es que como que estamos en el debate, argumentando para convencer al otro, y entonces en ese proceso lo que nos genera es una especie como de módulo, una cosa así, de atención epistémica, de decir, cuidado, que no me lo trago, ¿no? O sea, eso así no me vale. Con independencia de tus procesos de razonamiento, a ver qué evidencias me das, qué cosas. En fin. Pero bueno, mira, a partir de las preguntas,
yo puedo enriquecer un poco el comentario, bueno, mi nombre es Pascual, presento, llego más tarde, no sé si os habéis presentado. Yo trabajo en una empresa que fabrica cerveza y la comercializa, y yo tengo la suerte de estar trabajando en esa empresa. Un poco por lo que comentabas al principio, de comentar usted, que es joven. En cuanto al tema de la formación de las empresas, yo sí que he tenido la suerte de estar en una empresa que ha prestado mucho atención a la formación. Además, a una formación muy en uno con lo que ahora pues, estamos haciendo el tema de la masa, ¿no? Nosotros hemos hecho muchos teatrillos de ventas donde el grupo ha, digamos, retroalimentado esa acidificación que se ha producido, pero no por aquello de criticar nada ni de ponerle a nadie colorada la cara, ¿no? Sino simplemente por enriquecer y por darle mucha más validez a lo que se estaba viendo. Y un poco el fruto que se recoge de este enriquecimiento de la variedad es que yo llevo 17 años en la compañía y entra una persona en la compañía, en mi zona donde estoy, un poco más alta, no os quiero aburrir, y entra una persona que apenas lleva 2-3 años. Entonces empezamos a darnos cuenta que tenemos una serie de problemas, digamos, en el mercado nuestro que estamos trabajando, y nos damos cuenta de que el problema no es ni el producto que estamos vendiendo, es un producto de primera línea. Y entonces nos damos cuenta de que esta persona que entra observa las cosas de una manera, hace una serie de comentarios, esto retroalimenta al grupo, y de ahí van saliendo una serie de ideas que al final nos estamos dando cuenta de que el producto no era un problema, que el precio no era un problema. El problema era la forma de expresar nuestras ofertas al público, de llevar nuestra información al público. Es decir, cómo comunicábamos a la gente no estábamos llegando a la gente, porque estábamos utilizando el método tradicional, y en el método tradicional alguien no ganaba. Es decir, alguien jugaba con, por hacer un símil de fútbol, con un 4-4-2, y nosotros teníamos que jugar con un 4-2-3-1, no sé, por decir algo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que efectivamente, cuando todo eso se pone encima de la mesa, se pone en común, efectivamente sale una solución y se da la vuelta, pero en un año y medio, dos años, se le da vuelta a la situación de una manera clara y rotunda. ¿Qué apostillo, y con esto termino? Pues un poco, ¿quién, cómo se gestiona todo ese, o sea, qué canales hay para que los individuos, al final como individuos, podamos, digamos, no tener dudas, o no tener zozobra, no tener miedo a acercarnos, a ser parte de esa masa? Porque es evidente que todos nos llegan todo tipo de información, un montón de por un montón de canales, y mucha de la información que llega, como comentaba antes, viene viciada por interés o por lo que sea. ¿Cómo podemos nosotros cribar todo eso?
Y separar la paja del grano, quiere decir, sí. Es que claro, es el problema que, claro, que yo le veo también a la red, que tanta información, que llega un momento que ¿cómo separas? ¿Cómo separas la verdad, la veracidad? ¿Cómo separas la paja del grano? Es una de las cosas que de los grandes problemas, creo que yo le veo. Otra de las cosas muy buenas, creo, también la inmediatez, todo eso. Todo esto que se puede utilizar, como tú lo estás diciendo, en la diversificación, pero en la inmediatez, el aprovechar eso. Eso yo es una cosa...
Canalizarlo.
Canalizarlo y claro, el tenerlo a la hora de elegir. Porque, por ejemplo, cuando lo de Platón decía que deberían mandar los aristócratas en total, también se podía hacer eso, pero claro, que mandar los mejores dentro de eso. Pero se podría aprovechar con la inmediatez que te da el poder elegirlo instantáneamente. Y sí, bueno, y para comentar un poquito más esto, yo me refería a lo que estamos viendo con las nuevas plataformas políticas que están haciendo de eso, que se apoyan y cogen toda esa inmediatez para la hora de votar.
Sí. Yo creo que hay dos cosas que voy a afirmar. Lleva el tiempo para tres minutos, por favor. Una es, con respecto a lo que dices de la formación, hay una cosa importante, que hay experiencias en innovación social, un caso muy tradicional, es el del Lego. El Lego estaba a punto de cerrar, y una de las cosas que hicieron fue abrir el proyecto y plantear lo que se llama innovación abierta, y se dieron cuenta que había un montón de socios, de asociaciones de amigos de Lego, y fue donde descubrieron la posibilidad, por ejemplo, de pasar a utilizar los robots y a hacer con Legos de robots y todas esas cosas. Eso no surgió de dentro de Legos, surgió de fuera, de los clubs de usuarios, de los clubs de Legos que había, ¿no? Y entonces, a punto de cerrar, cambiaron y se ha relanzado como de las empresas, ¿no? La otra cuestión con eso es que hay algunos casos. Por ejemplo, hay una plataforma que además está invertida ahí del nombre puesto, pero que se llama Don't Know, que lo que hace es que, si haga usted su pregunta, y aquí tenemos unos grupos de expertos que le van dando respuestas a eso. Eso, en una época, podría haber sido interesante, te ayudaría a resolver parte de ese problema con toda la sobrecarga informativa que hay en la red, y está teniendo algún éxito. Se llama Don't Know, lo que no sabes, no sabes. Y entonces, tienes como cierta garantía de que hay un conocimiento experto allí que te dice, bueno, mira, sobre esto, tal, tal, tal. Pero lo que yo estaba planteando es como algo un poquito diferente, es se podría generar una estructura que permita la participación abierta, masiva, en la que de ahí salgan los expertos, lo que llamaríamos expertos, ¿no? Pero que, ¿cómo salen? Pues un proceso también de selección natural.
De selección natural.
Es un proceso de formación, de
selección pública.
Sí, claro. Yo he trabajado experimentalmente con una cosa que se llama Ágora, que es la red de becarios del Santander, que estamos intentando hacer esa prueba, experimentar con los becarios del Banco Santander, y que entran y pueden presentar proyectos, tal, no sé qué, pero son entre los propios usuarios. Y es el caso de... Entonces ahí, y termino con ese tema, el tema de la inmediatez, eso es importantísimo. Quizás tendría que incluso añadirlo entre los ejes de lo de Lee Rainer, habría que plantear ese tema. En el campo de la formación se ha empezado a utilizar el término de ubicuidad, o sea, el término de aprendizaje ubicuo, es una palabra, es decir, que es en cualquier lugar y en cualquier momento, y sobre el tema que quieras, everywhere, o sea, en cualquier lugar, en cualquier momento y sobre cualquier tema, que es la inmediatez, pero en todas esas
tres, aprovechar esa inmediatez,
pero en las tres dimensiones, pero aprovecharla, la inmediatez, pero también para obtenerla tú en esa inmediatez. O sea, había un caso muy claro, no me acuerdo cuál era, que era el caso de alguno de los enfermos, no, de alguien, de un accidente terrible de la minería, no me acuerdo cuál era, del año, hace año y medio, 2 años. Entonces, el hombre tenía un móvil y entonces había conexión, se pudo conectar y entonces alguien le explicaba cómo se vendaba y no sé qué y tal, ¿no? Entonces, adquiría los conocimientos, digamos, en ese sentido es el caso extremo, un caso extremo de la instantaneidad, de la y en cualquier lugar, en cualquier sitio, ¿no? Ubicuo en el sentido de propiedades que antes no tenía sino Dios, las vamos teniendo los humanos. Entonces, yo creo que eso es, pero en la sobrecarga informativa, que es lo que tú dices, lo que hay que, justamente antes, cuando yo hablaba de la alfabetización digital funcional, eso es, en eso consiste. Justamente habría que hacer sesiones de trabajo para explicar, para trabajar sobre aprender a navegar en la red. ¿Cómo seleccionar información? ¿Cómo tal? ¿Cuáles son los agentes fiables? ¿Cómo? Entonces, cuando vas teniendo, tú te vas haciendo, no van a ser los mismos que los que tengo yo. O sea, si yo hubiera venido, si yo estuviese sentado ahí, ¿qué haría yo después de haber oído a un señor que ha estado hablando hora y media? Yo cogería la presentación. Me olvidaría de lo que bueno, si a lo mejor veo algo que está grabado por algún rato, pero poco. Entonces, cogería la presentación y vería algunos de los enlaces, algunos de los libros, y los miraría, y sé que ahí hay, no digamos la fuente de la verdad, entre comillas, pero sí que hay la selección de una experiencia acumulada por mi parte y por los otros, y en la red, y además como el documento va a estar en abierto, pues seguramente yo he procurado que las citas que he hecho, pues más o menos se correspondan bien, no sé si hubiera dicho nada aquí, y apuntado en la pizarra, cómo se borra, pero eso está lanzado, ¿verdad? Entonces seguramente hasta por cuestión personal y de prestigio, lo que sea, seguramente tú sabes que hay una serie de cosas por las cuales yo he puesto ahí el granito, o sea, aparte que luego habrá hablado muchas cosas y bla, pero dejamos 6 o 8 referencias.
Buscar lo idéntico a la
buscar lo que es claro. Ahí, y entonces ya, mira, vamos a ver lo de este de Scott Page. Voy a ver el libro de todos. Y cuando veas que Landemore, Page, tal, esas cosas que las puedes hacer ahora en la red, aprendes a buscar, pero no a buscar el tema que te interesa, sino es la serendipia también que aparece ahí en el libro de más muchos, sobre eso se podía hablar mucho. Pero tú pon, por ejemplo, Landemore, Mercier, Scott Page, Democracia, o sin ni siquiera Democracia Colectiva, sino cuatro cosas esas, y te aparecen otros 3. Sí. Cuando te cruces con esos otros 3, el grado de fiabilidad ya es alto. Y entonces, olvida de todo lo demás, que cuando veas no sé qué cosa que sale en el periódico, tal. Bueno, si está en el país solo y en el diario o lo que sea de tal, pues olvídate también. Pero si tú ves que aparece en el grande, en el otro, en tal, en no sé qué, más en tal red que a ti ya te pareció interesante y lo ves en First Monday, que es el que postre al final, y tal, bueno, esto ya, ¿no? Claro, si te crees la primera cosa que lees, dice, se ha descubierto un antídoto contra no sé qué, la malaria y el cáncer de no sé qué, y tal, y lo ves y te dedicas a difundirlo, es una de las cosas que ese señor que te planteé ahí, que Sunstein, ¿no? Que tenía ese libro que se llama Infotopía, un libro relativamente reciente, es sobre los rumores, ¿no? Cómo se difunden los rumores, es de la red, que además está traducido en español, sobre los rumores. Y entonces, en mi caso, tu preocupación, es decir, cómo se difunden los rumores. Pero también, en ese sentido, tenemos lo que es una capacidad argumentativa y de convencimiento, o sea, tenemos que estimular nuestras capacidades de reflexión y pensamiento, no para estar simplemente no pensando que nos la van a dar con queso siempre todo el rato, pero sí con cierta vigilancia epistémica de analizar, bueno, las fuentes, tal, es que bueno, si te salga ahora una. Pero además es que, digamos, donde está la enfermedad, o sea, igual que en el pecado tienes la penitencia, también tienes la medicina en el problema, ¿no? Tú tienes, ahora te aparece una cosa que dice que se supone que se ha habido una explosión enorme en el Vesubio y tal, y media Magna Grecia se ha desaparecido, ¿no? Entonces, te lo puedes creer, pero actualmente tú tendrías que rápidamente encontrar en la estampa, no sé qué, cuatro periódicos italianos y los otros y ver, y si ves que no aparece en la primera portada de ninguno de ellos, pues ya no, para qué vas a estar pidiendo mal. Entonces, todo eso también lo trabajan los que trabajan en la red para engañar a la gente. O sea, por ejemplo, ese famoso de Nigeria, ¿cuál es el que te mandan en la herencia? ¿Lo has llevado? ¿Cómo que no? ¿A cuántos no les ha llegado un correo diciendo que se ha muerto alguien en no sé qué pueblo en Nigeria y que, ¿no? No
sé. Vamos a ver.
Un correo electrónico que diga, soy viuda de un, soy el abogado de la viuda de un tío que en Nigeria que ganaba 100.000 y te manda por, me hace falta que usted me mande una cuenta a la que le haremos la transferencia de 2 millones de dólares.
Y ya tienen que avanzar.
No les ha llegado nunca, a nadie.
Abad y Chance. Abad y Chance.
Sí. Sí.
Eso constantemente.
Claro.
Para firmar.
Bueno, sí, el de las firmas.
¿Puede firmar?
Sí, sí, lo de firmar, sí. Pero hay una que ya a lo mejor ha ido eliminándose, que era una especie de bulos de que son medio virus en internet, pero que también no solamente son virus, son estafas, pero estafas que se basan en el que la mayoría de ustedes ya lo tienen eso en spam o lo ven y dicen, ¡guau! De hecho ya no lo hago casos, pero como se lo mandan a varios millones, muchos millones de gente, entonces están ya para... Es uno de los mecanismos que tienes, y por eso no cambian el nombre del país del mismo sistema de estafa. Pero bueno, quiero decir que hay que, pero no hay que, creo yo, no me olvidaré mucho por la sobrecarga, que es verdad que hay sobrecarga informativa, pero lo que hay que hacer es un poco alfabetizarse digitalmente, ¿no? Y entonces aprender a discriminar, a veces hay que tener más cuidado con uno mismo, ¿no? Que a lo mejor, claro, te va gustando mucho los temas, y lo que sí pasa es que puedes encontrar cosas de calidad demasiadas. Y ahí es donde sí que hay que cortar. Ese es otro procedimiento, otro proceso. Que es que el problema no es que encuentres mucho malo, el problema es que puedes encontrar mucho muy bueno.
Sí, pero también habría que sacar lo idéntico a lo diferente. Dentro de todo eso bueno, buscar, como ya dicho, con tu criterio, buscar lo idéntico a lo diferente y quedarte ahí con tu
criterio. Pero aún así, hay uno de los problemas, que bueno, personalmente lo experimento también, ¿no? Que es que tengo que terminar de hacer una cosa, pero claro, estoy viendo una cosa y me veo otra tan interesante, me pongo a leerla y no se me olvida lo que voy a decir aquello. Voy diciendo, bueno, y mañana termina la serie, tengo que terminar la presentación, ¿no? Pero bueno, fíjate que un libro que encontrar por aquí, o qué artículo y tal, ¿no? Y entonces, por ejemplo, bueno, yo podría contarles a lo mejor de experiencia, a lo mejor, no mucho, en este caso no han sido demasiados, pero hay por lo menos dos o tres referencias que son de la última semana. De la última semana, y eso no lo he puesto acontecimientos así, como otras veces, ¿no? Como pongo unas cosas, acontecimientos. No he puesto ninguno, acontecimientos recientes, ni me ha hablado indirectamente, ¿no? Que si la corrupción, ¿verdad? Pero no he puesto casos ni nada. Pero de los artículos y tal, hay por lo menos dos o tres que son de la última semana. Pues, quiero decir, son para mí de la última semana. Son de hace un mes o dos meses o tal, o más tiempo, ¿no? Pero, y que no es bueno, porque a veces, porque estoy de acuerdo, pero te estás trabajando en otra, pero empiezas, y esos son derivados de ese camino, de que encuentras un asunto, y como resulta que es tan inmediato, porque cuando antes estabas en la biblioteca, o encontrabas una referencia, ibas leyendo, encontrabas una referencia, y tenías que anotarlo, después ir a la biblioteca a ver si encontrabas el libro. Pero como ahora resulta que vas, y encima hasta el libro lo encuentras, eso es el tema. Podemos hablar de cómo conseguir los libros, los encuentras, pues resulta que, claro, eso te lleva a hacer, ¿no? Y eso hay que controlarlo. Además de la vigilancia epistémica, luego tiene uno que autocontrolarse,
¿no? Yo voy a hacer un comentario en que, bueno, no sé si es tu opinión o no, pero yo no estaba de acuerdo, has comentado al principio lo del tema de los libros. Hombre, evidentemente sí que reconozco que hay una mejora en cuanto a todo, muchas cosas, ¿no? En cuanto a la accesibilidad, el tema de las bibliotecas públicas, estas virtuales, ¿no? De un fondo de un montón de libros podrían estar accesibles. Yo, no sé, en ese sentido soy un poco clásico, o no me gusta decir conservador, no me gusta esa palabra, me gusta decir clásico, me gusta tocar el libro, me gusta, no sé, lo veo, y entiendo que hoy en día, hombre, para ciertas personas a lo mejor es algo que no se puede permitir de una manera, pero para mí es un vicio que tengo, el que fuma o el que bebe o el que le gusta, no sé, es un vicio. Entonces, yo sé que algún día los leeré, pero me gusta tocarlos, me gusta olerlos, me gusta entrar a una librería y estar 10 minutos sin hacer nada, simplemente paseando, y creo que esto, pues, seguramente se podría hacer, sí, de otra manera.
Yo,
el verlo en una pantalla,
pues, claramente, la
mucho que sea retina, no, no, mucho que sea...
Es que claro, son dos cosas diferentes. Yo, por ejemplo, desde el punto de vista ya por personal, ya hacemos propaganda aquí, yo, por ejemplo, trabajo bastante en una librería. Voy a leer a una librería. Se llama Tipos Infantes. Yo iba cerca de la vida. Y es muy cerca de mi casa, y entonces me voy a ir a la librería y estoy por chulo. Son unos libreros extraordinarios, estupendos, que conocen, que saben libros, que no son unos almacenistas de libros. Me gusta, y además me gusta mucho el libro, es como objeto y como... Le digo que estoy hablando de otra cosa, o sea, es que es otro problema. El problema es que, por ejemplo, la industria editorial, no vamos a meternos con eso, pero la industria editorial en España, pues es que está desbordada, no ha encontrado su línea de trabajo de futuro. O sea, no puede ser que un libro electrónico cueste no más que 2 euros menos que el libro físico. O sea, cuando el libro electrónico sabemos que su valor es casi infinitesimal, la producción. No tiene gastos de almacenamiento, no tiene gastos de cuánto. O sea, es absurdo. Absurdo, completamente. Eso por un lado. Es decir, que la diferencia debe ser mucho más. O sea, qué sé yo, pues el libro físico cuesta 20, pues el libro debería costar 0,50. Pero además no solamente 0,50, sino que había otros modelos de negocio, desde suscripciones a colecciones, lo que sea, ¿no? Hay alguna otra editorial que están trabajando ya con esa idea, pues Plaza y Valdés, por ejemplo, esa editorial hispano-mexicana, que está trabajando sobre la idea de, a lo mejor, de suscripción de colecciones, pero barato, o sea, a lo mejor cobrarte 20 o 30 euros al año y tienes acceso a todos sus libros electrónicos, o a todos los libros de una colección, cosas así, precisamente para tener otros modelos de negocio ante una situación que a ellos les cuesta de otra manera, los costes son otros, claro, están además todos los derechos de propiedad. Pues. Lo que yo decía es que, por ejemplo, hay una cosa nueva que es distinta, por ejemplo, en el campo de investigación, de estudio, que es que el libro físico tiene algunas ventajas, pero muchísimas más, yo las daría ahora muchísimas, que tiene el libro electrónico. Es decir, depende para lo que es. Estamos hablando de... O sea, ustedes cogen ahora el libro de Scott Pace. De hecho, yo cuando venía para acá en el tren, que no me creía recordar que citaba a Aristóteles. Pero creo que dice Aristóteles. Aristóteles sale 6 veces. Y sale el texto de que el que había puesto yo, sino otro que dije. Y también Scott Pace, eso es una de las cosas añadidas de última hora, este texto de Aristóteles, eso lo vi en el tren. Claro, es muy difícil, o sea, en papel es muy complicado, porque ¿dónde estaba eso? Sí, yo creo que lo citaba, pero ¿quién lo conocería? Landemor, no sé qué, tal. Pero además de eso, significa la inmediatez. O sea, no hay derecho a que se nos prohíba algo que es que algo que es posible no nos permitan hacer, que es que ustedes lleguen ahora a su casa y digan, el libro de Scott Pace, lo miran, y lo leen, lo tienen. Y los décadas de Tito Livio, que era dificilísimo de encontrar las décadas de Tito Livio en la red, por favor. No, eso ya es un bien público, ¿no? Puesto que hay por el ¿no? digitalizado de la Biblioteca Nacional. Este es el problema. Pero además, que los niños, los jóvenes de cualquier lugar del mundo, en lugar de España en este caso, ¿no? En cualquier pueblo, el más recóndito, no sé qué, tengan acceso a decenas de miles de libros y que alguien les oriente, les enseñe, les diga cuál puede leer o les interesa o les sugeriría cómo leerlo, no, recomendarlo, tal y cual. En lugar de pensar que lo que hay que hacer, o sea, quitar eso, o sea, no hacer eso y ponerte una biblioteca con 1000 libros en el pueblo tal. Perdónenme, no me esté engañando. Aparte de eso, me gustaría tener
en el colegio, lo que sea, una biblioteca para que se aprenda más al libro, que vea ese otro uso, para que algunos digan, fíjate que ahora, no, pues que ya el chiste, ¿no? Lo que se fíjate lo que se ha descubierto ahora, ¿no? Que se abre de otra palabra, ¿no? La tela es de que había los monjes, que es que eso. Pero, y se ha fíjate, ¿cómo voy a llamar lo que es verdad? Y hay toda una serie de cosas, pero además, objetos de calidad de artística y de otras cosas, o sea, que tenga, que hay ahora, no de los grandes, no el tema ya de las coleccionistas de bibliófilos, sino hay ahora, por ejemplo, un nivel de producción de libros preciosos, de cuentos, de dibujitos, de cosas, de tal, ¿no? Por decir otro nombre, a Pantarrey, ¿no? Otra librería que se tiene que dedicarse ahí. Entonces, pues esos son los que deberían que estar en los colegios. Los que deberían que estar en las bibliotecas públicas son los libros esos que son nada más que para la clase media y media alta, de los que vivimos ahí por el barrio de no sé qué y tal, que vienen a comprar en Madrid y que me que cada libro me había llevado 50 euros, que me soldaba, o sea, el nieto, a su hijo, ¿qué? Esos son los libros, ese tipo de libros, eso, no digo esos, pero esa variedad de libros, son los que los proveedores de bienes públicos, es decir, las autoridades, las instituciones, son los que tendrían que ofrecer físicamente esos o los trabajos, ¿no? Para que disfrutasen esos objetos, esos digamos, y otros a lo mejor, ¿no? Ya las ediciones, ¿no? ¿Qué sé yo? Pues ediciones dibujadas, bonitas, tal, ¿no? Libros que sean gráficos y las novelas gráficas, y una serie de cosas, hay muchas, ¿no? Para desarrollar esa. Pero lo demás, es decir, eso no va contra el otro. O sea, yo soy muy aficionado al objeto. Pero es otro asunto. Incluso a veces me lo compro en papel y luego lo veo en papel, pero lo trabajo en línea. Y menos mal que encuentro alguna dirección donde lo puedo bajar gratis, claro. Aunque lo tengo a lo mejor en papel. Tengo bastantes libros que tengo en papel, novelas también, pero libros de trabajo, muchos que tengo en papel, trabajados, estudiados y tal, y los tengo en versión electrónica para estas cosas, cortan, pegan, mirar, tal, no sé cuánto. Que son otras herramientas para
complementarlos.
A solo a esos niños en el
juego. O lo podían vender juntos, ¿no? De la radio y ya para la versión electrónica. O sea, usted tiene.
Es una idea. ¿Tiene este libro? Compras el libro en papel y te da. Te regalan el electrónico. O sea, si ya he comprado el papel, que como lo vi en fotocopio, pues, o sea, no tiene sentido.
Sí. Pero digo que en los pueblos ha llegado internet, ha llegado el ordenador con la escuela 2.0. Pero a los niños se les enseña solamente a jugar a estas cosas, es decir, los niños no leen con eso tampoco. Yo creo que no consiste en darles tecnología. Eso mejor ocurre en colegios privados, en los colegios públicos cada vez, lo que hacen es lo contrario, es decir, no se les educa a usar la tecnología. Se educa, como decía tú antes, esa cultura informática consiste en manejar un procesador de textos, más de cálculo, pero no mucho más.
Sí, eso es un problema serio que tiene, porque es que, por ejemplo, es que ahora es, si no se producen las grandes brechas, tal, ahora sería, no el ordenador, sino el smartphone, ¿no? Hay una cosa que yo no tengo nada, el smartphone, ¿no? O lo que sea, la bandera, todo ese tipo de cosas, pero hay que enseñar, por ejemplo, ahora estaba en familia hace unos días en México, ¿no? Y ahora estaba allí la campaña, los repartían en los colegios públicos, ¿verdad? Habían dado la campaña de entregar las tabletas a los niños, pero claro, las tabletas, pero después no había libros dentro, no había nada. Entonces, yo les decía, si no tienen la mochila digital, digamos, es que lo que tenía que hacer es la mochila digital, es decir, darle al niño la tableta, pero más que todos los libros, en lugar de estar con esta historia de que si les hace daño llevar más libros, que se los tenga todos, se los tiene, los puede tener todos en la tableta. Pero además en ediciones gratuitas, sí, pero o sea, en lugar de decir cada año llega a los padres el tema de los costes de libros y no sé cuánto, y entonces que le vamos a dar una subvención de 400, usted me está dando la subvención a mí, usted me está disparando a las editoriales. Lleguen a un acuerdo, siéntense, señores, y después ya veremos el niño como en la biblioteca que venga por ahí para que aprenda que también antes se hacía básicamente esto todo el mundo en papel y que hay una serie de cosas que son libros físicos, ¿no? Pero, aparte de eso, que tenga todos sus materiales, todos sus libros, todas sus cosas, gratuitos y en línea, ¿no? Y ya está, y sería mucho más barato que esas ofertas, esas promociones.
Lo que quería comentar sobre esto que estoy hablando también, un poco todo lo que se ha hablado, es sobre la parte del conocimiento del grupo, el conocimiento de masas, es también enfocar la efectividad, como persona individual y como persona colectiva. O sea, por ejemplo, en la educación, o por ejemplo, en la política, o en la economía, si nos ponemos a pensar en qué países o qué personas o sociedades se han desarrollado más desde la historia, siempre se han visto las que se han centrado específicamente en algo más concreto o la intención era positiva, sin ningún interés económico por encima del pueblo, por así decirlo. Sí que me ha resultado curioso sobre el poder de la diversidad que puede ser mayor de la mitad. Eso me parece curioso porque digamos que cada uno desarrolla unas habilidades según nuestra genética o según nuestra educación, nuestro entorno y todo eso. Y es muy importante sobre, claro, tratar temas que hay hoy en día como la educación o la comunicación, es importante también enseñar a comunicar, porque yo pienso que es clave, sobre todo en la infancia del niño, ¿no? El desarrollo general de la mente, sobre todo. Entonces yo pienso que ahí deberían centrarse mucho más importante, aparte de lo que en la actualidad requiere importancia, ¿no? Por ejemplo, la economía o la política, ¿no? Que es algo que se está muy centrado. Pero pienso que en la sociedad siempre ha habido un subdesarrollo que se podría seguir pensando en cómo desarrollar las personas que tienen menos recursos. O sea, no solo quizás los recursos, sino las experiencias o las situaciones que vive una persona, lo que puede hacer potenciar o limitar las capacidades de la persona individual y que pueda dificultar o hacerlo de una manera más fácil el hecho de colaborar en colectivo y aportar ideas y tener una visión, digamos, de un aspecto diferente.
Sí, sí, creo que eso. Ahí con respecto a la habilidad, lo que quizá hemos sido un poco látigo, lo que más bien se encuentra es que hay como una, y quizá tú me estás indicando, que hay como una doble vía de obtención de buenos resultados en la resolución de problemas. Por un lado es las variedad de habilidades, y por tanto significa profundizar en la formación de habilidades en los individuos, y por otro lado, la variedad de habilidades en grupo. Y entonces lo que más o menos se viene a indicar es que la variedad, la variedad es ni más ni menos que la habilidad, algo así, ¿no? O sea que no es que la variedad cognitiva sola resuelva, ni las habilidades solas, sino que es que la mejora de las habilidades en los individuos mejora el rendimiento del grupo al mismo tiempo que el incremento del número, al tener mayor variedad de habilidades, también mejora el resultado, ¿no? O sea, para no ser dicotómico yo, en el sentido que fuera que no olvidemos de la formación, porque claro, ya se nos olvidemos de la formación de las personas y tal, pues vamos a hacer un grupo grande, ¿no? Que podría ser la lectura, ¿no?, así sesgada y malintencionada de lo que yo he dicho, ¿no? Pues me vino a decir que lo que debe hacer grupos muy grandes y no estudiar, ¿no? Y no, es decir, sí, es un proceso combinado, combinar las capacidades, formarlas, estudiar el esfuerzo, el poder ser formar y plantearlas con más determinados objetivos. Lo que pasa es que el crecimiento de los grupos, y hay que ir detectando las discriminaciones de grupo y tal, se nota mucho en los resultados esos cuando se superan determinadas discriminaciones. Cuando se superan determinadas discriminaciones, al principio empieza a haber gente que quiere decir que no sirve para nada y que es inútil y que tal. Pero, por ejemplo, es el caso de la mayor intervención y participación de las mujeres en las actividades sociales, públicas, etc., ¿no? En la vida productiva. Es un ejemplo claro de avance. Es decir, haces que la mitad de la población que no participaba, no opinaba, no tenía tal, incorporas esa variedad cognitiva ahí, y entonces eso produce una expansión. Hay muchos casos de historia, en la historia de la ciencia, de análisis de lo que ha supuesto epistémicamente la incorporación de la mujer. Hay una primera fase muy cínica de gente que dice, no, claro, fíjate, ahora que están las mujeres, pues resulta que entonces, pues, todo se hace más suave, no hay disciplina en los colegios, en los tal. Fueron las primeras versiones críticas, ¿no? Era solo, que no se basaba en ningún dato. Pero el tema, sin embargo, sí que se ha visto, ¿no?, en el campo de la biología, en muchos campos, ¿no? Y sobre todo, por eso simplemente, porque hay un sector amplio de la población que estaba excluido de eso, y en los lugares en los que eso todavía es mayor, que aquí todavía hay mucho que hacer en todo lado, pero hay lugares en los que eso, por el matemático se ve claramente, pero que además tiene que ver con muchas cosas. Es decir, hay indicadores, por ejemplo, que plantean que de indicadores de desarrollo humano, que, por ejemplo, todos los temas de control de la natalidad mundial y de la población mundial, lo principal sería una mayor intervención de la mujer en la vida pública en esos países. Entonces se empieza en la vida pública, me refiero general, ¿no?, la vida pública productiva, entonces, bueno, productiva a veces está, pero surgiendo, ¿no?, en la vida estándar, no en la, economía doméstica, ¿no?, que no contable, tal cual, sino que no. En fin, hay muchos beneficios, ¿no?, que se ven claros, ¿no? Se ven claros. Luego hay, y en el campo de la política, claro, ahora por hacer una cosa así, ¿no?, claro, diría un hombre, pero seguramente.
También, como dices tú, es importante, ¿no?, como se decía antes en muchas veces en filosofía, que es el pueblo el que tiene que decidir, el que tiene que decir sus necesidades o sus lo que necesita para que todo funcione, para que funcione el sistema. Y es lo que pasa, que nos hemos acostumbrado a confiar en ciertas personas que creemos que tienen sus estudios, luego son hijos de tal, que tampoco tienen la formación necesaria para tener el trabajo que tienen.
Sí, eso, por ejemplo, es la teoría de una cosa que no podemos abordar todas estas cosas, pero el tema de lo que se ha llamado la epistocracia frente a democracia, que es una palabra que empieza ahora a salir, epistocracia, sí, el gobierno de los expertos y de los expertos, que es la sola de preguntar a Platón, a algunos, ¿no? El tema es como si hubiese, es confundir también la actividad de la gestión pública como si fuera de repente de física nuclear, ¿no? En el que, claro, dirigir un ciclotrón, yo no sé, claro, con la parte que encima lo dirigen los técnicos, no solamente el físico teórico, ¿no? Pero son cosas, como tú dices, primero que no está esa practicidad por ningún lado, pero además se trata de agrupar preferencias, de definir cuáles son los en qué gastan, ¿no? O sea, entonces, en esa cuestión de decidir los objetivos, ¿no? Entonces, es importante la variedad de preferencias, la variedad de valores, la variedad, ¿no?, para llegar a acuerdos. Y entonces, esa vieja cuestión de que deberían gobernar como los listos alfabetizados y los otros, que eran el paso aquel de la democracia censitaria, que tenía el dinero y los ricos, ¿no?, el gobierno de los pocos, no era de los pocos que fueran expertos, sino de los pocos que fueran ricos, que tuvieran poderes pudientes y tal y cual, ¿no? En realidad, cuando estas líneas que te he comentado de la variedad y la diferencia, te das cuenta que es que lo que valoramos son otras muchas cosas, o sea, son la capacidad de proponer métodos distintos de resolver, de analizar diferentes los valores, de proponer. Y entonces, no simplemente diciendo que nosotros tenemos, uno de nosotros tiene la razón final, sino precisamente, en ese sentido, un poquito más allá de la tolerancia. No es que toleremos, lo que estamos haciendo es la emergencia de las diferencias. Y en esa diferencia, pues, a ver, ¿no?, las reglas de esa cuestión también, de mayoría, tal cual, nos van orientando. Y esas cosas que una vez decimos, a pesar de todas las mediaciones, muchas veces los resultados de las elecciones, pues tampoco están tan mal. O sea, te molesta y tal y cual, a lo mejor para tus gustos, pero a pesar de todas las mediaciones, dice uno, cuando ven procesos que están medianamente limpios, pues salen cosas que, bueno, por lo menos lo que la gente pensó, vale la pena, claro, pero resulta que no vota casi nadie y que ya es otro problema, ¿no? Pero sí, va por ahí. Yo creo que el valor de la diferencia es lo que es. Y dentro de 5 minutos tengo que marchar, ¿eh?
Sí.
Tengo que llevar al 3.
¿Alguna intervención más? Pero la última.
Ah, no, porque... no, solo una pequeña conclusión, ¿no? Quería hablar sobre todo del tema de la formación de expertos, ¿no? Quizá hay un problema de Occidente, es que estos expertos son gente que sencillamente, digamos, ha leído un libro, ¿no? Que, como decías tú, no se aportan experiencias, no hay una acumulación de experiencia, ni siquiera creatividad, originalidad, ¿no? Simplemente en Occidente muchas veces se forman por eso, por haber leído, ¿no? Entonces,
claro,
esta gente gobernar por esos medios.
Sí, es un tema que a mí me ha interesado mucho y bueno, alguna cosita he escrito ahí en un grupo con Fede Echevarría, que es un grupo sobre temas de reflexión sobre los expertos. O sea, hemos sacado, para que sacado ellos un par de libros, en un grupo que está ahí en Bilbao trabajando. Y sí, hay mucho que coincide en esa línea, ¿no? En análisis de eso. Y va unido a los temas, unido, la reflexión les ha llevado sobre todo a Echevarría a trabajar sobre el tema de innovación social y lo que él ha llamado innovación oculta, que es mucha innovación que se hace, pero que en realidad no está en los indicadores. Y sin embargo es innovación social de primer orden, y de repente aparece y se da cuenta de la organización. Sobre todo cuando son innovaciones organizativas, por ejemplo. Innovaciones a lo mejor de organización de un barrio, de mecanismos de... Bueno, hay innovaciones muy históricamente muy importantes, ¿no? Los sistemas de distribución de agua en el Levante, ¿no? En el Levante español, que por los árabes y esas cosas, y todos los sistemas de distribución del agua. Pero no solamente esas, sino los sistemas de educación pública u otros, ¿no? Más bien de las cooperativas, hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Y van unidos de mano, o sea, estudiar, ¿no? Los, entre comillas, defectos de la política de los expertos. Y hay mucha discusión sobre eso. Ahí, en el libro ese que les he dicho de Esther y Landemore hay alguna reflexión sobre eso, sobre las decisiones de los expertos. Y es interesante ver la distinción entre consenso y consentimiento. Entonces, como hay muchos mecanismos que sí que se deciden por consenso, discutiendo, dando razones y tal, y votando, y tal y cual, y otras que simplemente es por asentimiento, o sea, entonces conscientes, ¿no? Y es interesante como hay un artículo de uno ahí que reflexiona sobre eso y la historia de la Iglesia medieval. Y entonces es interesante porque ve los mecanismos de la Iglesia medieval que sirven para analizar cómo toma las decisiones la agencia del medicamento de Estados Unidos y la agencia de medicamento francesa, que utilizan mecanismos muy parecidos a los de la Iglesia medieval, a los monjes medievales para nombrar al prior del convento. Es muy parecido a cómo hacen para la asignación de si este medicamento se autoriza. Es muy bonito el artículo. Está en el libro de este. Pues sí, ese es un problema central, porque es los expertos y luego cómo se toman las decisiones, o sea, porque la cosa es fiar del experto, ¿no? Y luego hay un autor que es muy interesante, que se llama, que como no tenemos aquí postuladores, ¿no? Para escribir, el Sven Obhalsson, sí que voy a escribir en el ordenador. Sven Obhalsson, mira que está bien eso. Está bien esto, hablando preocupado por lo de la pizarra, qué barbaridad. Se ve que los nativos digitales son más claros.
Tenemos que
estar
Paco con esto porque eso dejará de grabar en unos segundos, ¿no?
No, pero si hablamos nosotros, Sven Obhalsson. No me acuerdo si es una S o dos. Sven Obhalsson. La única duda es si tiene dos S o no en Hanson, pero bueno. Busquen Rix. No, pero no.
Me lo
envían
luego,
yo solo lo envío
ahí.
No
puedo buscar también. No, fácil.
Ya se ve que es doble S, ¿no? El señor. El Sven Obhalsson. Tiene unos artículos muy interesantes sobre el análisis del riesgo y el tema de los expertos. Entonces, los expertos como generadores de riesgo. O sea, porque hay varias fuentes de riesgo, ¿no? De situaciones, pero situaciones que generan incertidumbres, es precisamente los expertos. Los expertos a veces lo que generan son incertidumbres, porque además las propias dudas entre los expertos y toda una serie de cosas, ¿no? Y además hay muchos, ¿no? La indeterminación de la de tal. Entonces él habla de conseguir un horizonte mínimo de toma para toma de decisión, una especie de mínimo común múltiplo, ¿no? Así, para poder ponerse de acuerdo y tomar decisiones, pero es muy bonito ver casos concretos de estudios sobre el principio de precaución y estas cosas que se hacen, ¿no? En los mares del norte de Europa, para el tema del tráfico marítimo, de los petroleros y todo eso, y entonces como la existencia de expertos a veces lo que hace es generar, de un tipo de expertos, que genera incertidumbre, sí. Entonces, Pero ahora trabajo muy bien. Este era un lógico que se dedicaba a la lógica formal, y después he ido trabajando mucho en cosas de estas de riesgo, y ahora trabajo mucho en, sobre temas de ética. Y una de las cosas que insiste es que las teorías éticas están como en la fase pre-newtoniana, ¿no? Es decir, estamos haciendo ética desde una concepción de la ciencia y la sociedad que es como en la época de Newton antes, ¿no? Y pues tenemos que tomar y elaborar, ¿no? No se trata de que nuestra ética salga de nuestra ciencia, sino que la contrastemos con la ciencia de ahora. Tenemos que, las cuestiones es discutirlas sobre los valores que están en el emergen en la red, que se discute con tal. Y lo que decimos, tienes que discutir eso, y por decirlo de alguna manera, y ver por qué lo tenéis que hacer a los jóvenes, que lleven, ¿no?, la tableta y el teléfono, smart y tal, que lo lleven a clase, que estén allí y tal, y en lugar de estar diciendo no usen, no tal, no sé cuánto. Porque es otro problema, pero también otra cuestión. Ha trabajado sobre eso y sobre la expansión tremenda y preocupante de la tecnología en medicina, ¿no? Eso es Ben Hanson. Sería interesante para lo que dices. Bueno, y gracias porque he aprendido que ya no me importa lo que es pisado. Fíjate, qué cosas.
Yo, Paco, quiero dar las gracias por todos los caminos que has abierto, por todas las líneas de debate, por todas las líneas de diálogo que surgirán a partir de esta. De esta conferencia tuya, nos han dejado muchas
puertas
abiertas para seguir trabajando.
Si se animan a formar algún grupito, es difícil porque siempre se hace y luego no se funciona, ¿no? Pero si se animan en alguno de estos temas a formar algún grupo, o bien un grupo de Twitter o un grupo de Google Groups o cualquier cosa, que no sea dentro de plataformas de estas cerradas y Alf y la otra, que si otras manes, pero los foros y no sé qué, no, pues eso no lo consigue. Eso es lo que hace más ruido de los. Bueno, aunque tiene un grupo pequeño, a lo mejor funciona. Pero no digo la más clave, que es posible a ustedes, sino si les interesa alguno de esos temas, nosotros estamos intentando crear ese grupo de trabajo sobre humanidades digitales y computación y filosofía, con un aspecto muy amplio, bueno, que va desde la ética, la filosofía, la ciencia, pasando. Y hay muchas cosas de las que estamos trabajando, y tampoco le iba a pintar todo eso. He escrito algunas cositas sobre la filosofía de la ciencia en una sociedad digital, que ha salido también este año, igual en Panamericana. Pero otra gente ha hecho otras cosas, gustos, otras, y por el extranjero y otra gente. Y hay mucho trabajo en eso. Y si les interesa alguna de esas líneas, pues, con María Clés, igual contamos alguna cosa, ¿no? Digo, no es que vaya a estar todo el día comentando y discutiendo, sino que trata de que entre todos, ¿no? Opinemos, busquemos. No hace falta ser experto para.
Y hemos sacado todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Claro. La red, el individuo red, para llevarlo a cabo.
Exactamente. Por mí, por eso le puse antes mi correo electrónico y la dirección de Twitter, ¿verdad? Por lo menos para empezar. Twitter con hashtag, siempre, ¿no? Busquemos alguno, ¿no? Para poder seguir la conversación, o bien con Google Docs, o sea. Pero no me parezca todo el día en eso, ¿no? Sino que, porque una de las cosas que aprender es que en eso si quieres estar todo el día no te demora, porque bueno, tienes otras muchas cosas, tienes que estar mirando el WhatsApp, tienes que estar contestando. Pero a lo mejor pues está ahí, sabes que está, y a lo mejor una vez al mes, o una vez cada 3 semanas o 4, le echas una mirada, ves lo que hay, ¿no? Haces el seguimiento y o has leído algo y cuando lo bajas pues lo tuiteas y le pones hashtag para que nosotros lo veamos, o lo que sea, nada más que eso. Es decir, lee una cosa, a mí me gusta, porque cuando el hashtag ya sabes que la gente que estaba por Albacete, pues, que lo pillan, ¿no? Entonces si le interesa, pues lo lee. A mí me pasa eso hoy mismo, o no, hoy no, el otro. De esta semana, ese artículo que les he dicho del First Monday, el que plantea todos los problemas de la política de computación, me llegó por WhatsApp, por Twitter, ¿no? Me parece, por Twitter, hace una semana, ¿sí? Aunque es de junio, de este año, que podría haber sido dentro, pero me llegó hace una semana un compañero, claro, lo tuiteó y puso mi. Para que yo lo viese, como diciendo. Claro, fíjate, por si acaso, efectivamente lo pillé y lo puse aquí.
El problema del tercer entorno es que Javier Echeverría plantea el asunto de dedicarse un tercio del tiempo a uno de los entornos, la realidad es que este entorno lleva, consume mucho tiempo.
Es que eso hace mucho tiempo, de cuando escribió Javier Echeverría. Era la distribución racional, aquello, como él lo hacía como aquella de 8 horas para trabajar, 8 para dormir,
y
8
para el inicio de internet.
Entonces él plantea abajo 8 para el primer entorno, 8 para el segundo y 8 para el tercero. Pero ya les comenté que las metáforas tienen que cambiar y que yo les hablaba de la sociedad híbrida, ¿no? Ahí había indirectamente un comentario de que ya, pues hay, es interesante como punto de partida, pero luego ya hay que olvidarse porque ya no hay espacio. Es que lo que tenemos que aprender, pues es el aprendizaje. Es como hemos hecho, como he hecho yo hoy, aprender a escribir a la pizarra, pues hay que aprender somos analfabetos funcionales en internet, en digital, hablando, ¿no? Y entonces no explotamos ese recurso. O sea, solamente sentarse y concebirse como un individuo interconectado, pero no para el estudio de filosofía, sino para el trabajo, para lo otro que está haciendo, para las relaciones familiares, para tal, nos ayuda a cambiar un poco el chip y sobre todo a aprovechar esas capacidades.